Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Este sábado llega de verdad el otoño. Tenemos lluvia, descenso importante de las temperaturas y en algunas zonas de España viento fuerte. Llega el otoño y hay 27 muertos por el ataque yihadista, esta vez en Mali. 13 de los muertos son los terroristas que protagonizaron ese ataque en Bamako ayer, la capital de Mali. Ha sido liberado el español que estaba entre los secuestrados. No hay españoles entre las víctimas.
El Ministerio del Interior acaba de anunciar que ha terminado la operación y lo que me acaba de decir la embajada en Bamako es que no hay víctimas españoles.
Esta madrugada el Consejo de Seguridad ha adoptado una nueva resolución, la 2249, en la que se reclama al mundo el uso de todas las medidas necesarias para acabar con el Estado Islámico. El gobierno belga ha elevado esta noche al máximo el nivel de alerta en Bruselas ante los temores de una amenaza inminente terrorista. O sea, que seguimos bajo el foco del yihadismo. El yihadismo, como les decíamos, volvió a golpear ayer, una semana después de los atentados de París, en el que murieron 130 personas. El ataque de este viernes ha estado protagonizado por un grupo yihadista afiliado a Al-Qaeda, Al-Morabitun, que es quien ha reivindicado el atentado. Al-Morabitun, trabajando con Al-Qaeda del Magreb. El ataque al hotel Radisson Blue en Bamako se producía por la mañana. Los terroristas tomaron 170 rehenes. El secuestro duró más de 7 horas. El ejército de Mali, apoyado por fuerzas estadounidenses y francesas, lograron entrar en el hotel y reducir a los terroristas. 13 de ellos han muerto. Es el tercer ataque yihadista contra lugares concurridos por occidentales en el último año. Como les decimos, el atentado ha sido reivindicado por Al-Morabitun y Al-Qaeda del Magreb. Atención, que estos grupos compiten con el Daesh, con el autodenominado Estado Islámico. Podríamos estar ante una competencia macabra entre grupos terroristas. En enero de 2013, Francia y el gobierno de Mali pusieron en marcha la operación Serval en el norte del país, con el apoyo de varias naciones bajo el amparo de Naciones Unidas. En agosto de 2014, la operación Serval se transformó en la operación Barkhane, que además del norte de Mali cubre parte de Níger, Mauritania, Chad y Burkina Faso. El objetivo de los 3.000 militares franceses allí desplegados es evitar que los grupos yihadistas logren expandirse. España tiene a 110 militares entrenando al ejército maliense. Lo sucedido en Mali en las últimas horas pone de manifiesto cómo el yihadismo no es solo un problema para Oriente Próximo y para Europa. Estamos ante un problema global en el que, como decimos, compiten diferentes formas de yihadismo. En la zona del Sahel, donde se encuentra Mali, los yihadistas han controlado amplias extensiones del terreno, donde no existe un Estado fuerte. Ahí los yihadistas son en realidad delincuentes que viven de las drogas y del secuestro. Son auténticas organizaciones criminales las que gestionan. La debilidad de los diferentes estados en esa zona del mundo ha propiciado la extensión de ese yihadismo. La situación es diferente en África subsahariana, donde actúa Boko Haram y Al-Shabaab. Boko Haram es el grupo más cruel y el que más daño ha hecho en los últimos tiempos. La corrupción de Nigeria, la utilización de los grupos armados por parte de los políticos, la incultura y la pobreza son el caldo de cultivo de los radicales que han matado ya a decenas de miles de personas. Lo que pasa es que como es en África subsahariana, pues nos solemos acordar poco de lo que sucede, pero el terror que Boko Haram ha impuesto en el noreste de Nigeria es de lo más preocupante que está sucediendo en este momento en el mundo. Cierto islamismo violento y wahhabita de origen saudí ha penetrado en algunas zonas de África Oriental y ha generado una ideología que exalta la muerte y que está en contra de ese amor natural que tienen los africanos por la vida. Buena parte de lo que está sucediendo en este momento en África se podría haber solucionado con gobiernos estables y honestos, estados que funcionasen como tales, que no fueran estados fallidos, y con ejércitos que hiciesen bien su trabajo. Una adecuada política de desarrollo y una prevención del deterioro medioambiental hubiera evitado esto que está sucediendo. Esto que está sucediendo en África, donde se extiende otro tipo de yihadismo. Aquí en Europa, en París, siguen las pesquisas sobre los atentados de hace una semana. En las últimas horas han sido detenidas 20 personas bajo el amparo del estado de emergencia que hay en Francia y ha sido identificado un tercer cadáver en el apartamento de Saint-Denis. Ya saben que es donde estaban los terroristas refugiados. Apartamento en el que murió el cerebro de los atentados, el belga Abdelhamid Abaoud, que no sería solo el cerebro del ataque, como se pensó inicialmente, sino que pudo participar materialmente en los atentados. En las últimas horas se ha detectado una filmación en la que aparece cerca del coche de un comando. Por otra parte, ha cambiado algo la información sobre la joven yihadista Ana Aïs Balocén, la primera en suicidarse en Europa. No está nada claro que Hasna Aïd Balocén accionara ella misma el cinturón explosivo que acabó con su vida. Todo lo que vamos conociendo sobre Hasna Aïd Balocén deja más claro que su relación con el Islam era superficial. Se había dejado captar por el yihadismo en los últimos meses, pero seguía, por ejemplo, bebiendo alcohol. Es una de las paradojas, ¿no? Como una joven como Hasna Aïd Balocén acaba participando en el yihadismo belga y francés. Ayer en Bruselas, los ministros europeos de Justicia e Interior acordaron reforzar el control de las fronteras exteriores de la Unión. El ministro de Interior, nuestro ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en esa reunión aseguró que no hay que tener miedo.
Lo primero que debemos hacer es no tener miedo. El miedo es humano, es comprensible, pero debo decir, yo desde luego, en lo que hace referencia a España, debo decir que no hay datos objetivos para que la población tenga miedo. Es evidente que en España tenemos un nivel de alerta 4, que significa riesgo elevado de atentado terrorista, pero no es menos cierto también que quienes tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de nuestros compatriotas, de nuestros conciudadanos, lo estamos haciendo.
Palabras del ministro antes de que se celebre esta tarde el derbi entre el Barcelona y el Madrid. Derbi que se va a celebrar. El gobierno ha desmentido, por otra parte, que haya ofrecido a Francia sustituir al ejército galo en varios frentes en África, en concreto en el Sahel.
El gobierno de España desmiente rotundamente que haya hecho alguna oferta de carácter unilateral a Francia sobre modificaciones de ese despliegue militar después de los atentados en París. Y asimismo queremos precisar que hasta el momento ni Francia ni la coalición internacional contra Daesh ha requerido de nuestro país ningún incremento en esa contribución.
El gobierno ha asegurado que ni ha pedido nada a España ni se ha ofrecido nada a Francia o a los países que integran la coalición contra Daesh. Lo acaban de oír. El gobierno habló con Albert Rivera ayer, con Pablo Iglesias, lo intentó hacer con Pedro Sánchez. ¿Por qué el gobierno ha desmentido que haya ofrecido a Francia sustituirle en África? Porque el diario El País publicó ayer que esa oferta se había producido, que Rajoy quería que nuestro ejército sustituyera al ejército francés en algunas misiones en África. Luego uno leía la información que publicaba el diario El País y no encontraba un solo entrecomillado. no había declaraciones, no había base para esa información. ¿Será que a algunos le molesta la unidad que hay entre los partidos constitucionalistas en este momento? Unidad que se ha mostrado con la secesión de Cataluña y que se ha mostrado con la lucha contra el yihadismo. ¿Será que hay quien tiene urgencia por romper la unidad entre los partidos políticos, entre los constitucionales, frente al secesionismo y frente al yihadismo? A lo mejor. Hablando de secesionismo catalán, el gobierno ha anunciado que pagará a Cataluña el dinero que tiene pendiente desembolsar del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, pero que no quiere ni va a tolerar que se gaste ni un euro en independentismo. El Ejecutivo quiere obligar a la Generalitat a que el dinero del FLA no sea para hacer independentismo, sino que se destine, por ejemplo, o fundamentalmente, a atender los pagos pendientes. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a las farmacias se les deben 330 millones de euros. Cristóbal Montoro.
Lo que no es admisible es que nadie dedique un euro a una actividad que no tenga amparo legal y, desde luego, ya que no tenga amparo constitucional.
Eso va a suponer que el control sobre el FLA va a ser más estricto. El gobierno quiere evitar que los fondos vayan al proceso independentista y va a tomar la decisión, a autorizar, vamos. Lo que va a pasar a partir de ahora es que la Generalitat va a tener que pedir permiso al gobierno para poner el dinero en un sitio u en otro. Lógico, lógico, es nuestro dinero, el dinero de todos los contribuyentes españoles. Y claro, lo que no puede ser es que lo que yo pago por el IVA, lo que pago por el IRPF, sirva para costear la fiesta de Artur Mas. A comienzos de noviembre, la Generalidad de Cataluña solicitó al Ministerio de Hacienda 2.300 millones de euros antes de final de año. Claro, quieren que se les pague, porque no consiguen tener la Generalitat a flote. Pero hay que controlar en qué se paga el dinero. Según el Banco de España, Cataluña ha recibido un total de 37.487 millones de los dos fondos de rescate autonómico. Hay dos fondos de rescate autonómico. Eso representa el 35% de todo el dinero que hay para rescate autonómico. Bueno, pues después de esta decisión que ha tomado el gobierno, el consejero de Economía de la Generalitat, Mascolel, acusa al gobierno de ser teatral y de imponerle condiciones inadmisibles.
No sé qué más volen.
No sé qué más quieren, ya lo veremos. A lo mejor quieren que colapsemos administrativamente porque ya tenemos un ejército dedicado a enviar información a Madrid. Esto del FLA estaba acordado desde hace meses. Sale ahora porque es un mes antes de las elecciones y queda bien. Y lo hace así, solemnemente, con toda esta teatralidad.
Con toda esta teatralidad.
Bueno, Mascolel, que es un economista, bueno, con muchos conocimientos, con mucha vida internacional, que ayer salió a criticar la decisión de Montoro, pues este mismo Mascolel esta semana ha sido hipercrítico con la locura secesionista del que todavía sigue siendo su jefe, de Artur Mas. Hay que recordar que hace unos días Mascolel, en un artículo en el diario Ara, titulaba: no asfixiemos el proceso. El artículo de Mascolel era una crítica contundente a Artur Mas por estar entendiéndose con la CUP. Mascolel es de esos consejeros de Convergencia de toda la vida, consejero que se echa las manos a la cabeza cuando se levanta a mediodía y por la noche pensando en lo que está haciendo Artur Mas. Bueno, ayer salió a criticarlo de Montoro porque está previsto, es lo que exige el guión. Pero Mascolel sabe perfectamente que el problema no es Montoro, que el problema es su jefe, que lleva a Cataluña y a Convergencia hacia el precipicio. Lo sabe y lo ha dicho y lo ha puesto por escrito. Mascolel es uno de los consejeros que ya se ha distanciado de más. Y es que, claro, Mas ha sometido a Convergencia a tal estrés político que la gente de centro-derecha, porque es que no hay otra forma de decirlo, la gente de centro-derecha que conforma Convergencia, pues es que no puede tolerar esta situación. Y Mas Colell es uno de ellos. Si es que Mas Colell es un hombre de orden, ¿eh? Un economista con numerosas publicaciones, con estancia en universidades en Estados Unidos. Claro, y lo que no puede soportar Mas Colell es que Convergencia y Cataluña queden en manos de la CUP. 6:15, 5:15 en Canarias. Han sucedido, están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. La Conferencia Episcopal Española pide agotar los medios pacíficos en Siria.
Los obispos creen que el fundamentalismo y el laicismo son dos grandes peligros para la paz. Recuerdan que no se puede invocar la paz por otro lado vender armas a quienes las van a usar contra poblaciones inocentes.
El Círculo de Empresarios de Cataluña pide a Artur Mas un gobierno estable o nuevas elecciones.
En un comunicado reclaman a Mas que busque mayorías alternativas dentro de la legalidad o, en caso contrario, convoque nuevos comicios.
Nueva ocurrencia de Carmena.
La alcaldesa de Madrid pretende construir parking disuasorios para mujeres con supermercados, tiendas y bancos.
Solo para mujeres. Los hombres madrileños estaríamos discriminados por esta fórmula ideada por Carmena. Y en Barcelona, la última propuesta de Ada Colau.
Su proyecto de participación ciudadana consiste en que los vecinos peguen un post-it con sus demandas en un tablón de anuncios. Las sugerencias las clasifican empresas vinculadas a las mujeres de dos cargos del partido de Colau.
Bueno, estas soluciones políticas de las alcaldesas de Barcelona y Madrid son de una profundidad política que asombra. Crisis en Ciudadanos en Valladolid.
La Junta Directiva de la Formación Naranja de Valladolid presenta su dimisión en bloque por la decisión del partido de expedientar al coordinador provincial Jesús Plasencio tras la sentencia que le condena por conducir borracho.
Aena bate récord.
Al cierre de 2015, más de 200 millones de pasajeros habrán pasado por los aeropuertos españoles, según Fomento. Se trata del mejor año desde 2007.
El Banco Central Europeo cambia de discurso.
Draghi dice que hará todo lo necesario para subir la inflación en cuanto sea posible. El presidente del banco emisor habla de ampliar la compra de activos y reducir más la tasa de depósito a la banca.
Esto de Draghi tiene dos lecturas. La lectura buena es que se amplía el programa de compra de activos, el quantitative easing, que es el que va a propiciar una política monetaria expansiva que a España le viene fenomenal, porque va a meter dinero en el sistema. Pero tiene otra lectura negativa. ¿Cómo estaremos en Europa para que Draghi tenga que meter más dinero en el sistema? Día Mundial de la Espina Bífida.
En España hay más de 19.000 personas con esta grave enfermedad que no tiene cura y que se produce debido a una malformación de la columna vertebral en las primeras semanas del embarazo. 3 de cada 4 casos se evitarían tomando ácido fólico antes del embarazo y durante el primer mes de gestación.
Nuevas medidas contra el maltrato.
Luz verde del Consejo de Ministros a más de 250 medidas con una dotación de 1.500 millones de euros. En lo que va de año, 48 mujeres han sido asesinadas por violencia machista y han dejado huérfanos a 42 menores. El 016, teléfono gratuito que no deja rastro, logró en octubre el mayor uso de su historia con 8.500 llamadas.
Y otra vez tenemos aquí el partido del siglo.
La cita a las 6:15 en el Bernabéu, pero el estadio va a abrir sus puertas 2 horas antes. Más de 500 millones de personas van a seguir el clásico en todo el mundo. Benzema está en la lista de convocados en el Madrid, en el Barça, pendientes de Messi. La incógnita es saber si el crack argentino va a ser titular después de 2 meses lesionado. Hoy también Real Sociedad Sevilla, Español Málaga, Valencia Las Palmas y el derbi gallego Deportivo de la Coruña Celta. Otro clásico también en tenis, desde las 3 de la tarde, semifinales del Máster, Nadal contra Djokovic por un puesto en la final.
Y vamos con los detalles de esa previsión meteorológica, porque ya sí, ya bajan las temperaturas, ya llega con un poquito de retraso ese otoño que tanto esperábamos. Cristina Sáez.
Día de lluvia, frío, nieve y viento fuerte en un fin de semana que va a marcar la llegada del invierno a la península y en el que vamos a ver un descenso generalizado de las temperaturas, sobre todo en la mitad norte, con heladas en las zonas montañosas. Precipitaciones persistentes en la zona norte de Navarra, en el área cantábrica y en el Pirineo Occidental. Nevadas en la cordillera cantábrica y en Pirineos a partir de los 700 metros. Y viento fuerte en la mitad norte de España y en las Islas Baleares. La mitad sur y Baleares se encontrarán con intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles y también se verá alguna nube en el extremo suroeste, en el litoral mediterráneo y en el norte de las Islas Canarias sin descartar alguna lluvia débil. El viento persistirá en todo el país con intervalos fuertes en Galicia, en el litoral cantábrico, en el Bajo Ebro y en el Ampurdán, y la cota de nieve baja a los 700 metros en la cordillera cantábrica y Pirineos y a 1000 en el sistema central y en el Ibérico.
Esa es la previsión meteorológica. Gracias, Cristina. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
1, 18, 20, 31, 36, soles 5 y 9.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
13 asaltantes robaron un vehículo diplomático estadounidense de marca Toyota con el cual se presentaron en el mejor hotel que hay en la capital de Mali, en Bamako. Así comenzó ese ataque, secuestro que ha acabado con 27 personas muertas. Beatriz Mesa, corresponsal en la zona.
27 rehenes muertos, 13 asaltantes abatidos, un hotel destrozado y el corazón de la capital herido para largo tiempo. Es el resultado de una operación terrorista orquestada por la célula de Mukhtar el-Mukhtar, la llamada Katiba al-Murabitum y Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que actúan por segunda vez en Bamako, creando un clima de mayor inseguridad. Esta operación, que ha tomado como rehenes a unas 170 personas, ha mostrado que las organizaciones terroristas continúan operando en el país, a pesar del despliegue de fuerzas internacionales como la Operación Berkane, liderada por Francia desde 2013, y al mismo tiempo es una operación que envía un mensaje al Daesh, en el que intrínsecamente se advierte de que el Sahel está bajo dominio de grupos propiamente de la región sahelo-saheliano. Por supuesto, también se lee como un acto de venganza contra Francia por su participación militar en el norte de aquel país.
5 empresarios españoles solicitaron visados y tenían intención de ir a dormir la pasada noche al Radisson, que es el hotel de Mako asaltado, pero al final no cumplieron con sus planes. Manuel Ángel Gómez.
García Margallo ha confirmado que no hay españoles entre las víctimas del asalto al hotel de Bamako.
El Ministerio del Interior acaba de anunciar que ha terminado la operación y lo que me acaba de decir la embajada en Bamako es que no hay víctimas españoles.
No ha aclarado el ministro de Asuntos Exteriores si había españoles entre los rehenes liberados. Aparte de eso, ha dicho García Margallo que España no se está planteando relevar a las tropas francesas que combaten en Mali contra los yihadistas, para empezar porque Francia no ha hecho ninguna petición en ese sentido.
Lo cierto es que en este momento no hay ninguna petición de Francia y por tanto no se está barajando ninguna opción, es decir, se barajan opciones cuando hay una petición.
El ministro de Asuntos Exteriores cree que lo importante ahora, lo que es necesario, es la coordinación contra los grupos yihadistas como Daesh.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha unido en las últimas horas para reclamar al mundo el uso de todas las medidas necesarias para acabar con el Estado Islámico y la amenaza sin precedentes que plantea. Por unanimidad se aprobó la resolución de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, la resolución 2249, aunque esa resolución no invoca el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que proporciona tradicionalmente el marco legal para el empleo de la fuerza. Washington, Juan Fierro.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha pedido a todos los países con capacidad para ello para que se sumen a la lucha contra los terroristas del Estado Islámico en Irak y en Siria. Los 15 miembros del órgano ejecutivo de la ONU han aprobado por unanimidad la resolución propuesta por Francia tras los atentados de París. Esta firme y operativa resolución, decía el embajador francés, subraya la excepcional naturaleza de la amenaza de Daesh y hace un llamamiento a todos los países miembros para que adopten todas las medidas necesarias para combatirlo. El texto aprobado también propone redoblar y coordinar la lucha antiterrorista, expresa la intención de ampliar las sanciones contra individuos y entidades vinculadas con el Estado Islámico y pide hacer más para detener el flujo de combatientes extranjeros hacia Oriente Medio.
Como les decíamos, esta noche se ha elevado la alerta en Bruselas al nivel máximo por posible atentado terrorista. Continúan las investigaciones una semana después en París. La terrorista fallecida en la operación policial contra el apartamento de Saint-Denis, identificada como Asna Atiboulachen, no se suicidó al detonar el cinturón de explosivo. Asunción Serena, París.
El fiscal confirmó ayer que son tres las personas que murieron en el asalto del miércoles en Saint-Denis, en el que la policía buscaba al presunto organizador de los atentados de París, Abdelhamid Abaoud. El cuerpo de Abaoud fue el primero en ser identificado. El fiscal confirmó ayer que su prima, Hasna Atiboulachen, se encuentra también entre los fallecidos. Sin embargo, los investigadores pensaban que era ella quien había accionado su cinturón de explosivos para provocar una explosión, pero finalmente el kamikaze no fue ella, sino un hombre que todavía no ha sido identificado, que es el tercer cuerpo que han encontrado la policía en el apartamento de Saint-Denis. Los 8 detenidos en la operación siguen siendo interrogados en las dependencias de la subdirección antiterrorista y el encargado de gran parte de la logística de los atentados, Salah Abdeslam, sigue huido. El Eliseo ha anunciado que el viernes de la semana que viene tendrá lugar un homenaje nacional a las víctimas de los atentados en presencia de François Hollande. Antes, el presidente francés viajará a Washington y Moscú el martes y jueves respectivamente para entrevistarse con Obama y Putin, y el miércoles cenará en París con Angela Merkel, todo con el objetivo de aunar sinergias en la lucha contra Daesh.
Y los ministros europeos de Justicia y de Interior, reunidos ayer en Bruselas, mostraron su voluntad de reforzar los controles en las fronteras exteriores del espacio Schengen. Miguel Sánchez.
Antes de final de año, la Comisión Europea tendrá que remitir una propuesta en la que plantee las modificaciones necesarias para cambiar Schengen, como admite el español Jorge Fernández Díaz.
O sea, no es derogar el código frontera Schengen, en absoluto, pero sí una revisión selectiva, por tanto una reforma puntual.
Todo para que el nuevo código contemple la posibilidad de registrar a todo ciudadano, europeo o no, que entre en Europa. El objetivo es fortalecer la vigilancia en la frontera exterior para no tocar las fronteras interiores, que cada vez están más en peligro. El ministro francés Cazeneuve admite: lo he dicho muy claramente a mis colegas. Francia mantendrá los controles de fronteras establecidos el viernes pasado mientras la amenaza terrorista lo requiera. Se reformará Schengen, por tanto, para reforzar esa seguridad. Falta por ver cuán profunda es la reforma exigida por los países.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El encuentro que este sábado van a disputar el Real Madrid y el Barcelona será un clásico blindado por las medidas de seguridad. Adrián Gil.
1.200 agentes de Policía Nacional, 1.000 de Seguridad Privada del Real Madrid, más de 100 policías locales y 150 efectivos de emergencias y de la Cruz Roja son componentes de los más de 2.500 efectivos que velarán esta tarde por la seguridad del encuentro entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Un operativo que será 6 veces más amplio de lo habitual en este tipo de encuentros. Así lo confirmaba Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad.
Los controles van a ser exhaustivos, va a haber un dispositivo de seguridad reforzado, probablemente no, con toda seguridad el mayor que se ha establecido nunca en un evento deportivo.
Ha querido además mandar un mensaje de tranquilidad para los más de 80.000 aficionados que acudirán al partido.
Tranquilidad, y además yo creo que es una actuación de las fuerzas de seguridad que son enormemente profesionales y que hacen que sea perfectamente compatible con la vida ordinaria.
Se recomienda que se acuda al campo con antelación, ya que los controles de seguridad serán mucho más exhaustivos de lo habitual. El Club Blanco permitirá la entrada al estadio 2 horas antes y permitirá el acceso con mochilas y bolsos.
El gobierno desmiente. María Daván.
El gobierno negaba la mayor. No piensa ampliar su misión en Mali. Moncloa lo desmentía primero a través de un comunicado y después era el propio Rajoy el que se lo decía telefónicamente a los líderes de las principales fuerzas políticas. Soraya Sáenz de Santa María recordaba que el Ejecutivo se ha comprometido a comunicar cualquier cambio a los partidos.
Esa hipótesis no está encima de la mesa. Ni se nos ha pedido ni la hemos ofrecido. Y en este punto, España, a lo largo de todo este tiempo, en estas cuestiones, ha buscado y buscará la máxima coordinación y la máxima unidad. Y yo, desde luego, creo que eso es por lo que tenemos que trabajar.
Sáenz de Santa María pedía, eso sí, lealtad a las fuerzas políticas y garantizaba que el Ejecutivo actuara con prudencia y equilibrio. La vicepresidenta recordaba además que los cambios legislativos realizados por el Gobierno han reforzado la lucha contra el terrorismo yihadista, pero no descartaba hacer más reformas legales si son necesarias.
Sí, en el análisis de todo este proceso consideramos que son necesarias introducir nuevas medidas que refuercen nuestra respuesta. Desde luego que lo haremos.
La vicepresidenta intuye además que esos nuevos cambios obtendrían un amplio respaldo parlamentario.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar información con la ayuda de Paloma Estrada. Máximo nivel de alerta en Bruselas ante la amenaza terrorista.
4 personas fueron detenidas allí este viernes en relación con los atentados de hace una semana en París que dejaron 130 muertos. Mientras continúa la búsqueda de Salah Abdeslam, uno de los presuntos terroristas que participaron en los ataques.
Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra el Estado Islámico.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha pedido a todos los países con capacidad para ello que se sumen a la lucha contra los terroristas del Estado Islámico en Irak y Siria. La resolución propuesta por Francia ha sido aprobada por unanimidad. François Delattre es el embajador francés.
Con esta resolución, decía el embajador francés, tenemos el marco político y el marco legal para movilizar y unir a la totalidad de la comunidad internacional contra la amenaza de Daesh.
El yihadismo golpea a Mali.
El asalto a un hotel de la capital, Bamako, que ha dejado 27 muertos, ha sido reivindicado por una facción afín a Al-Qaeda. El presidente Obama ha dicho esta noche que Estados Unidos será implacable en su lucha contra el terrorismo tras este ataque.
Vamos a seguir para acabar con los terroristas. No vamos a permitir que estos asesinos tengan un refugio seguro.
Una semana después del atentado de París, los candidatos a las generales retoman la precampaña.
El presidente Mariano Rajoy clausura el acto de presentación de candidatos en Barcelona, mientras que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, presenta en Madrid el programa electoral de su partido. El candidato de Ciudadanos, Rivera, presenta también en Barcelona las propuestas de su formación sobre conciliación laboral y políticas de igualdad.
El gobierno fija condiciones especiales a la Generalitat para el nuevo reparto de fondo autonómico.
Como la cadena COPE adelantaba, el gobierno ha puesto condiciones para pagar las facturas que tiene pendiente la Generalitat. Hacienda decidirá cuáles tienen prioridad y establecerá un control mes a mes de los gastos. Lo explicaba en COPE el secretario de Estado de las Cortes, José Luis Ayllón.
Lo que se pretende es que los fondos sean para ayudar a la gente a recibir servicios públicos y no para cualquier otra cosa. Es decir, que los fondos se destinen a solucionar problemas y no a crearlos. Esa es la voluntad del gobierno con esta decisión.
Blindaje histórico en el clásico Madrid-Barça.
Un dispositivo de 2.500 policías y agentes de seguridad vigilarán hoy el clásico, un despliegue nunca visto antes en un partido de fútbol. Lo decía en COPE el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Sí, sí, los controles van a ser exhaustivos. Va a haber un dispositivo de seguridad reforzado, probablemente no, con toda seguridad, el mayor que se ha establecido nunca en un evento deportivo. Por tanto, entendemos que tanto su calificación como partido de alto riesgo, como la circunstancia de estar en este nivel de alerta 4 reforzado, pues hace necesario ese dispositivo.
Guillermo Catarrana nos cuenta más de ese clásico.
Esta tarde todas las miradas estarán pendientes del partido entre el Real Madrid y el Barcelona, un duelo marcado por las medidas de seguridad que rodearán al Santiago Bernabéu. Sobre el encuentro ha hablado Rafa Benítez, que ha querido destacar las claves para el partido.
Creo que el Real Madrid es un equipo que tiene unas características y unos jugadores de unas características que tiene que atacar, que tiene que meter goles y que tiene que llegar a la portería adversaria, y eso es lo que vamos a intentar hacer.
Por su parte, Luis Enrique ha hablado del estado de Leo Messi para el encuentro.
Es evidente que no va a estar al 100% en el tema físico porque es imposible, pero es un jugador tan importante que en función de cómo se encuentre, para nosotros es una garantía ya tenerlo recuperado.
Además, se disputarán 4 partidos más: el Real Sociedad-Sevilla, el Español-Málaga, el Valencia-Las Palmas y el derbi gallego entre el Deportivo de La Coruña y el Celta. Por último, en tenis, a las 3 de la tarde, Rafa Nadal disputará las semifinales de la Copa de Maestros contra Novak Djokovic. La otra semifinal enfrentará a Federer y a Wawrinka.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán. Ayer se clausuró la asamblea plenaria de otoño. No sé si, José Luis, buenos días.
Buenos días, así se puede llamar. Sí,
es más como
bonito,
el Fondo Monetario Internacional. Decirlo, sí. Es asamblea de otoño y asamblea de primavera. Lo así que pasa es que tratan otros temas, claro.
Sí, sí, normal.
Don Ricardo Blázquez abrió la asamblea con un discurso de calado profundo en el que examinó varias cuestiones de la actualidad nacional. ¿Por dónde quieres empezar, José Luis? ¿O empiezo yo a preguntarte?
Empieza tú.
Por el tema del laicismo, fue muy claro, ¿no? Es un tema que ha estado muy presente en los programas electorales, o en algunos de los programas electorales que se han hecho públicos, y sobre eso se pronunció don Ricardo con claridad, ¿no?
Sí, o sea, es un epígrafe del discurso dedicado a, digamos, a la presencia de la vida de la Iglesia en el ámbito público, por tanto, en las coordenadas de la historia que nos toca vivir. Y aunque no mencionara don Ricardo la palabra elecciones, pues estaba en la mente de
todos.
No hace
falta, ¿no?
No hace falta, no hace falta. Y es verdad que dedicó un tiempo importante del discurso a hablar de la preocupación que produce el hecho de que, estando resuelto en nuestra Constitución de un modo tan claro y tan positivo,
sí,
la cuestión del Estado, que es aconfesional, pero que al mismo tiempo colabora con las diversas confesiones religiosas y muy especialmente con la Iglesia Católica, y reconoce su aportación positiva. Están surgiendo un poco como las setas en el campo, pues esas voces más o menos palurdas, porque a veces es una cosa más sofisticada, a veces es una cosa un poco cateta, la verdad, que tratan de excluir digamos la vivencia y la confesión de la fe del ámbito público, de la fe cristiana y de otras, pero evidentemente muy especialmente del catolicismo. Ahí lo que don Ricardo subrayó son dos cosas. Una que tiene que ver más con el fondo de la cosa, es decir, si una sociedad excluye la dimensión religiosa, excluye la construcción que nace a través de la convicción de fe de sus ciudadanos, se empobrece de una manera evidente. Y una segunda que tiene que ver con la ley, es contrario al espíritu y a la letra de nuestra Constitución, y es preocupante que algunos, que ahora hablan mucho de reforma de la Constitución, pues la estén pensando, en lo que a esto se refiere, pues en términos de restricción de lo que era un tratamiento ciertamente positivo, cordial y equilibrado del bien que es la presencia de lo religioso en nuestra sociedad.
Don Ricardo también habló del asunto catalán y fue muy claro, ¿no, José Luis?
Sí, fue, yo diría que de las diversas graduaciones que podía haber encontrado, porque en un discurso siempre se pueden medir los grados para decir la misma cosa. La cosa que dijo don Ricardo es lo que los obispos españoles ya habían dicho hace ahora prácticamente 10 años en un documento que se llamaba Orientaciones Morales para la Actual Situación de España, que tenía un capítulo entero dedicado al desafío, digamos, del secesionismo, a la... hace 10 años, ¿eh? O sea que ya se veía venir, se veía venir. Y lo único que ha hecho don Ricardo es aplicarlo para decir que no se puede de manera unilateral, contra las leyes, contra el pacto de convivencia que hemos alcanzado, pretender romper la unidad de España. Y que eso genera confusión, genera riesgo, genera fractura social y genera inquietud, y que por tanto preocupa muy seriamente a los obispos. Por tanto, ha elegido, yo creo que un grado alto para expresar esta preocupación el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Oye, ¿y de los trabajos durante la semana qué destacarías de la plenaria?
Bueno, hay varios. Esta es una plenaria que siempre tiene mucho contenido económico, porque se aprueban los presupuestos, se aprueba el Fondo de Compensación Interdiocesano, se ha aprobado en este este caso se ha renovado el mandato del quinquenio que corresponde al vicesecretario para Asuntos Económicos, que es nuestro presidente, Fernando Jiménez Barrio Canal, y todo eso ha ocupado una parte importante. Luego, los obispos han dado ya el visto bueno final, el remate final, a lo que se llama el plan pastoral para los próximos 3 años. Lo conoceremos en los próximos días cuando sea presentado. Todavía no ha sido conocido. Y luego los obispos tienen también estas asambleas, como tú dices, de primavera y de otoño. Son las dos únicas veces que todos juntos, todos los obispos de España se encuentran. Es un momento para examinar, en lo que se llama la sesión reservada, pues los grandes problemas que tiene la misión de la Iglesia planteados. Me imagino que el tema del sínodo y los desafíos que plantea para la pastoral familiar, pues ha sido uno de ellos, sin duda ninguna. Y todo lo que acabamos de comentar, que estaba en el discurso de don Ricardo, qué ya pasa en nuestro país, qué pasa con eso que podríamos llamar nuestra conversación nacional, pues seguro que ha sido objeto de atención.
Bueno, el Papa, después de los atentados del pasado viernes, se ha pronunciado en varias ocasiones. ¿Puedes darnos un guión de cuál es la posición de la Santa Sede? Sobre todo, claro, está...
Es que son muchas cosas.
Claro, no, está la guerra en Siria, está el problema de la integración de los musulmanes, el problema de si la religión es parte del problema o parte de la solución frente al yihadismo. Eso es un asunto muy complejo, claro, pero seguro que tú nos das unos titulares que resumen todo.
Bueno, vamos a intentarlo al menos. El Papa lo que ha dicho, ha utilizado la siguiente... Primero, que se trataba de un crimen inaudito, sí, de una inhumanidad que te hace prácticamente... Te corta el aliento, o sea, y no te deja,
no se comprende, dice.
No se comprende, dice. Es una inhumanidad tal que no cabe en la cabeza. Y luego el Papa ha utilizado la palabra blasfemia, ya, que no es la primera vez que se usa para describir el uso del santo nombre de Dios para dar cobertura a una violencia inenarrable. Es una auténtica blasfemia, evidentemente. Uh-huh. Después, el que se ha encargado, digamos, de declinar esto en, sí, términos más concretos de la actuación, es el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, que ha recordado pues lo que ya dijo el Papa y lo que es la doctrina de la Iglesia, que por un lado es evidente que es legítimo frenar al agresor injusto y desarmarlo, que los estados tienen la obligación de defender a sus ciudadanos frente a agresiones terribles como esta que hemos visto, y que en el caso de intervenir fuera de sus fronteras, sí, como lo que se está viendo ahora en los territorios dominados por el Estado Islámico, también es posible encontrar una legitimidad, pero que en ese caso es importante que haya un concierto de la comunidad internacional que lo avale. Y luego lo que sí que ha dicho el cardenal Parolin es algo que es importante decirlo, y es que junto a estas medidas de defensa y de desarmar al agresor,
militares,
hay otros,
vamos,
militares, policiales, de inteligencia, uh-huh, hay otras medidas, que hay otros trabajos a medio y largo plazo que hay que realizar, y que no se puede dejar de buscar una concordia civil, una concordia social, un diálogo interreligioso, por arduo que resulte.
Importante, además, la intervención del cardenal de París, ¿no?
El cardenal de París ha tenido varias intervenciones, varias entrevistas, y sobre todo una humildad muy impactante en la catedral de Notre Dame. La verdad es que la laica Francia, sí, es muy laica.
Bueno, pero también hay otra laica, otra Francia católica.
Hay una, bueno, es que dentro de la, sí, de la República es la misma laica Francia, que es la misma, hay una presencia católica, sí, muy muy importante, sí, y además pues muy que tiene cosas que despuntan de una manera muy
atractiva. Con inteligencia cultural, además.
Sí, exacto. Entonces ahí el cardenal Vintrois se hizo algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy importante que, sí, hace falta coraje para decirlo en este momento, y sí, es que bien, está bien decir que nos apegamos a los valores republicanos, sí, como respuesta a este desafío.
Cantamos la Marsella.
Pero que también, y esto es un bien, pero que también hace falta revisar cuál es el contenido real de estos valores, porque muchas veces hay una apelación genérica y abstracta que nos deja tranquilos durante, mira, un rato, que nos estimula, que nos...
Pero no consigue la integración, por ejemplo.
No consigue la integración, pero tampoco, digamos, permite una fibra moral, mira, cultural, comunitaria y personal para hacer frente de una manera solvente y a la larga a este desafío tremendo que tenemos aquí delante.
Algunos hablan del fracaso de Europa, pero esto es una conversación más larga.
Sí,
una última cuestión.
Bueno, pero si Europa ha fracasado, habría que ver cómo han fracasado todos los demás.
Ah, bueno, claro. Es que, bueno, sí, cuando decimos que Europa ha fracasado, sí, es la zona del mundo más rica, que más ha dedicado a inteligencia, pero también que se ha revelado más nihilista, ¿no? Porque ahora los africanos han sufrido también, bueno, un ataque, pero los africanos, bueno, son diferentes, ¿no? Esto es muy largo.
Sería muy largo.
Muy largo, sí, y muy apasionante. Una cuestión, el Papa insiste en la cuestión de las armas, por algo será, ¿no? Lo viene diciendo, ¿eh?
Es
cuidado
una
con el tráfico de armas.
Es una constante en el magisterio del Papa, en sus homilías matutinas, por ejemplo, sí. La condena del tráfico de armas, ligada también pues a todo lo que tiene que ver con la trata de personas, el narcotráfico, etcétera. Es verdad que en esta semana el haber puesto el acento en los mercaderes de armas, en que incluso algunos usan el tráfico de armas pues para compensar los déficits de la economía, que es una cosa que yo se lo he oído más veces, pues está indicando, oiga, que dentro de este esfuerzo que tiene muchos hilos, este tejido que es construir
que no es
la paz y
¿no?
la seguridad, hacen falta muchos hilos y junto a esos hilos que ya hemos comentado pues está también el hilo de impedir este tráfico de armas, o sea, ¿de dónde saca esta gentuza los instrumentos para matar?
Porque está claro, y siguiendo la pista de los que venden armas llegaríamos a conclusiones sorprendentes, pero esto también es otro tema que nos llevaría a otro programa muy largo. Si aquí me quedan muchos asuntos, afortunadamente tenemos muchos sábados y muchos domingos. Seguiremos hablando, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Vamos a acabar con un ataque de risa. Esto.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Absoluto honor recibir en la tarde de COPE al juez don Javier Gómez Bermúdez. Amigo Javier, buenas tardes.
Si pasa algo, también te lo cuenta.
Vamos conociendo detalles de esa operación.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado. La economía está de gala.
Porque el 3 de diciembre, El Economista celebra su quinta edición de la Noche de la Economía en CaixaForum, Madrid.
Presidida por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
Una gala que premia a las mejores empresas y empresarios del año.
El Economista, líder en información económica en español con más de 11 millones de lectores según OJD. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La comunidad musulmana española pide perdón a Europa por los actos de unos individuos que no saben lo que es el Islam. Rubén Corral.
Tras los atentados de París, la comunidad islámica en España se siente observada y se quiere explicar. Quieren demostrar que ellos no tienen nada que ver con las bestias que asesinan utilizando el nombre del Islam. Aprovechando la oración del viernes, han abierto las puertas de la mezquita de Madrid a la prensa. Y han querido trasladar dos mensajes. El primero de ellos, una petición de perdón a Europa por los actos de unos individuos que no saben qué es el Islam. Insisten en que los autores de la masacre de París son personas injustas que derraman la sangre y representan la maldad. Y el segundo mensaje, su agradecimiento a la sociedad española. Al margen de esto, Sami El Moustawi, portavoz del Centro Cultural Islámico, hacía esta petición.
Que no tengan miedo al Islam ni a los musulmanes. Que no tengan miedo nunca, porque los musulmanes somos personas comunes o corrientes, queremos trabajar, nos cuesta vivir la vida, llegar a fin de mes, pagar la luz, el agua y los servicios, en fin. Son gente, los musulmanes somos personas comunes, silvestres, ¿no? No somos personas alejadas de la realidad en que vivimos.
Por último, aseguran que siempre han estado a disposición de las autoridades españolas y que tratan de saber quiénes son todos aquellos que se acercan hasta la mezquita.
Vamos con la información económica. El interventor de la Generalidad de Cataluña deberá emitir un certificado mensual sobre la ejecución del presupuesto. Es una de las medidas que ha tomado el gobierno para controlar cómo se utiliza el dinero del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica. Joaquín Vidmanos.
Se podría aplicar el dicho de que el que paga manda. El gobierno estrecha el cerco económico sobre Cataluña al imponerle condiciones especiales para poder recibir los 3.034 millones de euros adicionales del FLA, para que el dinero vaya solo a pagar a los proveedores de los servicios públicos fundamentales, no a financiar el proyecto soberanista. Es Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda.
Para garantizar que no habrá, y que no habrá sobre todo ni siquiera tentaciones de hacerlo. Y a partir de ello, obviamente, la obligación del Gobierno de España es hacer velar por el cumplimiento de las leyes.
A partir de ahora, la prioridad de pago la pone Hacienda. No habrá anticipos, el desembolso será por tramos. El Estado tendrá información en tiempo real de todas las facturas recibidas o abonadas por la Generalitat. El interventor del gobierno catalán tendrá que remitir todos los meses un certificado de los gastos para evitar problemas. Si no cumple, se cortan los fondos. La Administración Central dará amparo a los funcionarios que tengan dificultades para cumplir con sus obligaciones.
Y el proceso secesionista recibe una crítica contundente del Círculo de Economía. Yolanda Bernal.
El Círculo de Economía afirma que la declaración independentista está afectando a la inversión y está provocando la fuga de empresas. En una nota de opinión advierte de que las consecuencias económicas se multiplicarían si se forma un gobierno con el apoyo de la CUP. Este foro económico deja claro que la inseguridad jurídica y la incertidumbre son altamente perjudiciales para la creación de riqueza y la generación de empleo. Por eso es urgente, dice, cambiar el rumbo político y formar un gobierno con una mayoría estable y que respete la ley. Si esto no es posible, pide nuevas elecciones. El Círculo de Economía reconoce que las elecciones del 27 de septiembre han fortalecido las posiciones independentistas, pero esto no se puede entender, dice, como un cheque en blanco para saltarse la ley de forma unilateral.
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha garantizado que la entidad monetaria hará todo lo que debe para que la inflación suba lo antes posible, lo que se ha interpretado como un anuncio de que habrá más estímulos monetarios. Belén Miguel.
A dos semanas de la decisiva reunión del Banco Central Europeo, su presidente Mario Draghi anunció ayer que hará todo lo que esté en su mano para subir la inflación.
Si llegamos a la conclusión de que los riesgos para el objetivo de estabilidad de precios está sesgado a la baja, utilizaremos todos los instrumentos disponibles en nuestro mandato.
Y adelantaba un incremento del programa de compra de deuda.
Creemos que el programa de compra de deuda es un instrumento poderoso y flexible, ya que se puede ajustar su tamaño, composición y duración para conseguir una posición más expansiva.
Draghi advirtió de que la reactivación de la economía de la zona euro será la más débil desde 1998.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, se ha mostrado partidario de agotar todos los medios pacíficos antes de llevar a cabo una intervención militar en Siria. Amparo López.
Al finalizar la asamblea plenaria, los obispos condenaron de nuevo los atentados de París. El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, mostró también su rechazo, así como su cercanía a víctimas y familiares del ataque de ayer en Mali.
La condena de todo atentado terrorista como el que se está produciendo en estos momentos por las noticias que nos llegan en Malí, en la capital de Malí, siempre para nosotros tiene que provocar ese rechazo, esa condena, todo recurso a la violencia, sobre todo cuando es sufrida por personas inocentes.
Recordando las palabras de Benedicto XVI, habló de estos dos peligros para la consecución de la paz.
Está, por una parte, el laicismo, que quiere excluir el hecho religioso de la vida social y pública como si no existiera. Pero, por otra parte, otro de los peligros contra la paz está en los fundamentalismos.
José María Gil hizo un llamamiento a la convivencia pacífica de personas de distintos credos y, en relación al hecho religioso, dijo que los obispos están satisfechos con el actual marco constitucional que define el Estado español como aconfesional y que pone el acento en la cooperación con la Iglesia Católica.
Aumenta la seguridad en Londres. Miramos fuera de nuestras fronteras. José Luis Concejero.
El nivel de alerta antiterrorista no ha aumentado en el Reino Unido. No obstante, ha crecido considerablemente el número de efectivos de los cuerpos de seguridad, tanto en las calles como en lugares públicos. En los últimos días, el gobierno británico ha puesto a trabajar a la rama especializada de Scotland Yard y también a militares expertos en la lucha antiterrorista. Además, David Cameron ha anunciado que va a aumentar considerablemente el presupuesto en inteligencia y también asegura que en los próximos meses se van a incorporar cerca de 200 nuevos espías. Desde Downing Street insisten que cualquier medida es poca para garantizar la seguridad. Quieren además tener perfectamente controlados a los radicales ingleses que vuelven a nuestro país después de militar en grupos terroristas de Siria.
Reacción de Washington después de que el Estado Islámico amenazase con volar la Casa Blanca. Juan Fierro.
Nueva York y Washington han visto su seguridad reforzada, así como controles en puntos estratégicos, tras los últimos vídeos del Estado Islámico que señalan a estas dos ciudades como posibles escenarios de ataques terroristas. Las autoridades de Nueva York han decidido además poner en marcha una nueva brigada de policía encargada de responder a situaciones críticas. Tanto el alcalde de la ciudad como el jefe de la policía expresaban en varios comunicados y apariciones públicas la confianza en las fuerzas policiales y hacían un llamamiento a la población a no dejarse amedrentar. En Washington también se han reforzado las medidas de seguridad en torno a la Casa Blanca y al Capitolio. Este reforzamiento de las medidas de seguridad coincide con una de las semanas de más traslados en los Estados Unidos, la semana de la festividad del Día de Acción de Gracias, donde está previsto que más de 40 millones de personas utilicen algún medio de transporte.
También aumenta la seguridad en Italia. Paloma García Vejero.
2.000 agentes de las fuerzas de seguridad patrullarán a diario las calles de Roma y los alrededores del Vaticano durante el jubileo. A partir del 8 de diciembre, el año de la misericordia atraerá a millones de peregrinos, aunque las medidas especiales se pondrán en marcha ya 15 días antes de que empiece oficialmente este año santo. Se controlarán todas las vías de acceso a la ciudad, se instalarán 30 controles alrededor de San Pedro y se reforzarán otros lugares turísticos como el Coliseo, así como los estadios de fútbol y los barrios con más vida nocturna, o sea, Trastevere o Monti. Este es, en resumidas cuentas, el plan de la policía y del gobierno de Italia, que, a pesar de todo, piden calma a la gente y prudencia a la prensa.
El presidente portugués finaliza su ronda de consultas para la formación de gobierno. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El presidente luso, el conservador Aníbal Cavaco Silva, terminó ayer la ronda de contactos con destacadas personalidades para decidir quién gobernará en Portugal tras ser derrumbado el ejecutivo de centro-derecha de Passos Coelho el 10 de noviembre en el Parlamento por toda la izquierda. Dos son las opciones: dar posesión al líder socialista António Costa con el apoyo histórico de los marxistas Bloco de Esquerda y del Partido Comunista, o mantener a Passos en gestión hasta que se puedan convocar otras legislativas en junio de 2016 tras las presidenciales del 24 de enero. Passos dijo ayer, después de reunirse con Cavaco, que Costa no tiene garantizado un gobierno estable ni la aprobación de los presupuestos de 2016, a lo que Costa contestó: tengo la solución necesaria y duradera que Portugal necesita.
Ha comenzado en Kuala Lumpur la cumbre de naciones del sudeste asiático. Pablo Medíez.
Después de 8 años de negociaciones, los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático crearán mañana una comunidad económica que integrará a más de 630 millones de personas. Su fundación será el colofón a la cumbre de ASEAN que ha empezado hoy en Malasia, a la que asisten, además de los dirigentes de sus estados miembros, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro chino, Li Keqiang. Suprimiendo aranceles y visados, el objetivo es formar un mercado común entre Malasia, Indonesia, Singapur, Brunei, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Laos, Birmania y Camboya. Aunque el sudeste asiático es una de las regiones más dinámicas del mundo, todavía hay sectores económicos muy protegidos y las diferencias entre algunos de sus países son abismales. Con mayoría de población musulmana en varios de sus países, como Indonesia y Malasia, ASEAN también se comprometerá en su lucha contra el terrorismo yihadista tras la alerta en Europa provocada por la matanza de París.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra el Día de la Espina Bífida. En este momento en España hay más de 19.000 personas con espina bífida. Maribel Sánchez.
Hablamos de personas con una inteligencia normal, como la de cualquiera de nosotros. El ejemplo lo tenemos en Alfredo Quintana, que pasaba esta semana por COPE. Es licenciado en Derecho y Periodismo y acaba de publicar el libro Yo, discapacitado.
Soy una persona como cualquier otra, que tengo una discapacidad, pero que por eso no soy diferente.
La espina bífida es una malformación congénita que ocasiona anomalías en el tubo neural del feto en los primeros meses de embarazo. Ellos piden que les dejen vivir.
Es que opino que no soy abortable porque cualquier persona, aunque le falte un brazo, le falte sensibilidad de rodilla para abajo como me falta a mí, o tenga una discapacidad como el síndrome de Down, puede desarrollarse dentro de sus limitaciones.
En España hay 19.000 personas con esta malformación. La mayoría sufren pérdida de movilidad y parálisis en las extremidades inferiores. Pero hay que añadirle una lista interminable de síntomas que les hacen la vida muy difícil. difícil. Dolores convive con esta enfermedad desde hace 39 años. Es la edad de su hijo mayor, pero también lo padece el pequeño.
Cuando nació el segundo, pues me vine abajo. Pues aquí están, son maravillosos. Bueno, no le puede decir que están trabajando porque lo llaman y cuando lo ven, pues dice, bueno, pues ya te llamaremos.
Cristian tiene 50 años, ha formado una familia, trabajó vendiendo fruta en el mercado y su camino ha sido el de la superación.
Para que tú veas hasta qué punto la vida es dura, mi primer recuerdo a los 8 o 9 años, cuando yo paseaba por la calle Mayor con mi madre, agarrada de la mano, veníamos del dentista y se tropezó a una señora y le dijo a mi madre, qué pena que con lo guapo que es sea un inútil.
Espina bífida es una enfermedad que afecta a 4 de cada 10.000 niños. El nieto de Carmen es uno de ellos.
El chiquillo pues es alegre a rato lo veo triste. Le gusta mucho leer, juega al fútbol, pero al fútbol de portero.
Dolor, sufrimiento y sobre todo superación. Hilaria nos contaba que su hija tiene 25 años, es licenciada en empresariales, está trabajando, tiene espina bífida y es feliz.
Ella camina con muletas porque la tiene sacro, guapísima. Es el ejercicio su carrera en Reims, Francia, un Erasmus de un año, viajaba sola, creo y casi afirmo que es muy feliz.
La buena noticia es que los últimos estudios demuestran que el ácido fólico evitará 3 de cada 4 casos de espina bífida si se toma antes del embarazo y durante el primer mes de gestación. Ahora hay que ayudar a los que ya la padecen.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Este sábado bajan las temperaturas, vamos a tener viento fuerte, lluvia. Este sábado llega por fin el otoño. Llega el otoño térmico mientras el mundo sigue golpeado por el yihadismo. Se han producido 27 muertos por un nuevo ataque yihadista una semana después de los atentados en París. Esta vez el objetivo ha sido Bamako, la capital de Mali. Han muerto 13 terroristas que habían asaltado el hotel de referencia en la capital maliense, el hotel en el que se albergaban extranjeros. No hay víctimas entre las víctimas, no hay españoles. Ha sido liberado el único español que estaba secuestrado en el hotel. Manuel Ángel Gómez.
García Margallo ha confirmado que no hay españoles entre las víctimas del asalto al hotel de Bamako.
El Ministerio del Interior acaba de anunciar que ha terminado la operación y lo que me acaba de decir la embajada en Bamako es que no hay víctimas españoles.
No ha aclarado el ministro de Asuntos Exteriores si había españoles entre los rehenes liberados. Aparte de eso, ha dicho García Margallo que España no se está planteando relevar a las tropas francesas que combaten en Mali contra los yihadistas, para empezar porque Francia no ha hecho ninguna petición en ese sentido.
Lo cierto es que en este momento no hay ninguna petición de Francia y por tanto no se está barajando ninguna opción, es decir, se barajan opciones cuando hay una petición.
El ministro de Asuntos Exteriores cree que lo importante ahora, lo que es necesario, es la coordinación contra los grupos yihadistas como Daesh.
Esta noche el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha adoptado una nueva resolución, la 2249, en la que reclama al mundo al uso de todas las medidas necesarias para acabar con el Estado Islámico. Es una resolución que sale adelante, impulsada por Francia. Es cierto que esa resolución no hace mención al famoso capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. El capítulo 7 es el que se refiere al uso de la fuerza. Y también noticia en las últimas horas el hecho de que el gobierno belga haya elevado al máximo el nivel de alerta en Bruselas ante los temores de un ataque terrorista inminente. Como les decíamos, el terrorismo, el yihadismo ha vuelto a golpear una semana después de los atentados de París en los que murieron 130 personas. El ataque de ayer en Bamako ha sido reivindicado por Al-Qaeda y por Al-Morabitun, Al-Qaeda del Magreb y Al-Morabitun. Esto es importante porque podríamos estar ante una competición macabra entre los dos grupos terroristas con más fuerza en este momento, con los dos grupos yihadistas con más fuerza, que son, por un lado, el Daesh, el autodenominado Estado Islámico, y Al-Qaeda. Al-Qaeda tiene importantes filiales en el Sahel, como Al-Qaeda del Magreb y este grupo Al-Morabitun, que actúa vinculado a Al-Qaeda del Magreb. El ataque en Bamako se inició por la mañana, los terroristas tomaron 170 rehenes, el secuestro duró 8 horas y los efectivos del ejército maliense, apoyados por fuerzas estadounidenses y francesas, conseguían entrar en el hotel y resolver esta situación. Beatriz Mesa, corresponsal en la zona.
27 rehenes muertos, 13 asaltantes abatidos, un hotel destrozado y el corazón de la capital herido para largo tiempo. Es el resultado de una operación terrorista orquestada por la célula de Mukhtar el Mukhtar, la llamada Kativa al-Murabitum y Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que actúan por segunda vez en Bamako, creando un clima de mayor inseguridad. Esta operación, que ha tomado como rehenes a unas 170 personas, ha mostrado que las organizaciones terroristas continúan operando en el país, a pesar del despliegue de fuerzas internacionales como la Operación Berkane, liderada por Francia desde 2013, y al mismo tiempo es una operación que envía un mensaje al Daesh, en el que intrínsecamente se advierte de que el Sahel está bajo dominio de grupos propiamente de la región sahelo-saheliano. Por supuesto, también se lee como un acto de venganza contra Francia por su participación militar en el norte de aquel país.
Lo que nos cuenta Beatriz Mesa ahonda en esa hipótesis de una competición macabra entre yihadistas. En enero de 2013, Francia y el gobierno de Mali pusieron en marcha la operación Serval en el norte del país con el apoyo de varios países bajo el amparo de Naciones Unidas. En agosto de 2014, Serval se transformó en la operación Barkhane, que además del norte de Mali cubre parte de Níger, Mauritania, Chad y Burkina Faso. El objetivo de los 3.000 militares franceses que están desplegados allí es evitar que el yihadismo controle el Sahel. Es una zona poco vertebrada, es una zona de estados fallidos, y el peligro es que en esa parte del mundo se instale una suerte de, no califato, pero sí de amplia región controlada por la otra rama del yihadismo, el rama yihadista que todavía sigue bajo la influencia de Al-Qaeda. Hay que recordar que Al-Qaeda y el Daesh compiten por el liderazgo. Eso se ve claramente en Siria, por ejemplo, o dentro de Siria en ciudades como Alepo. En ciudades como Alepo, la rama de Al-Qaeda Siria, que se llama Al-Nusra, compite con fuerza contra el Daesh en diferentes barrios. Hay una guerra civil dentro del yihadismo. España tiene a 110 militares españoles en Mali entrenando a su ejército. Lo sucedido en Mali pone de manifiesto que estamos ante un problema que no solo afecta a Oriente Próximo y a Europa, sino que estamos ante un problema global, como se dice ahora, mundial. Competencia entre los yihadistas. La zona del Sahel es más una zona controlada por Al-Qaeda del Magreb, que en realidad se ha convertido en una organización criminal, porque se dedica fundamentalmente al tráfico de droga y se dedica a los secuestros. Otra situación bien diferente es la que sufre el sur de África, o el África subsahariana, más que el sur de África. Ahí hay dos centros de yihadismo, el Cuerno de África y Nigeria. es una zona más bajo la influencia del Daesh y de Boko Haram, Boko Haram se ha afiliado recientemente al Daesh y es uno de los grupos terroristas que más daño ha hecho. Boko Haram controla la zona noreste de Nigeria, golpea especialmente el estado de Borno. La corrupción en Nigeria, la utilización de grupos armados por los políticos, la incultura y la pobreza han sido el caldo de cultivo de la extensión de Boko Haram. Esta misma semana, Boko Haram ha realizado otro atentado con 24 muertos. No hemos hablado de esto porque lo que sucede en África subsahariana, desgraciadamente, no es noticia. Pero la crueldad de Boko Haram, que ha provocado 2 millones de desplazados, realmente difícil de imaginar. Boko Haram selecciona a personas, por ejemplo a cristianos, les pregunta si renuncian o no a su fe, y si dicen que no, les pega un disparo en la misma calle donde los encuentra. Hay un islamismo violento y wahhabita de origen saudí que ha penetrado en algunas zonas de África Oriental y que está haciendo mucho daño. Ha generado una ideología bastante ajena a, digamos, a la cultura africana, que siempre ha sido muy amante de la vida y que, bueno, está causando mucho sufrimiento en esa zona del mundo, de la que, como digo, a menudo no nos acordamos. Buena parte de lo que ocurre ahora en África se hubiera podido solucionar con gobiernos estables y honestos, con estados que funcionasen como estados, con ejércitos que hiciesen bien su trabajo y con una adecuada política de desarrollo. También hay que tener en cuenta que el deterioro medioambiental en esa parte de África ha tenido consecuencias nefastas, porque mucha gente vive del campo, como hay deforestación, como falta agua, como no llega el agua a los campos, pues estos acaban siendo captados por la guerrilla yihadista. No estoy diciendo con eso que haya una relación causa-efecto automática entre pobreza, estado medioambiental degradado y yihadismo. No hay una ecuación que iguale una cosa con la otra. Esto pasa por la libertad de la gente. O sea, uno puede ser muy pobre, uno puede no tener agua para regar su campo, y eso no significa necesariamente que se convierta en un terrorista. Por otra parte, en París sigue una semana después el trabajo para identificar a los responsables de los atentados. En las últimas horas han sido detenidas 20 personas bajo el amparo del estado de emergencia. Un tercer cadáver ha sido identificado en el apartamento de Saint-Denis, que fue, como saben, asaltado por la policía. En ese apartamento murió el cerebro de los atentados, el belga Abdelhamid Abaoud, que, según las últimas informaciones, no solo sería el cerebro del ataque, como se pensó en un primer momento, sino que pudo participar materialmente en los atentados. Se ha descubierto ahora una grabación de una cámara en la que se le ve cerca de un coche de un comando. Por otra parte, ha habido un cambio en la información sobre la joven yihadista Asna Aïd Boulatsen, la primera en suicidarse en Europa. Hasta ahora lo que habíamos sabido es que cuando vio cerca a las fuerzas de seguridad francesas, accionó el cinturón lleno de explosivos que le rodeaba el cuerpo. Parece que no fue así exactamente. Pero en cualquier caso, todo lo que vamos sabiendo sobre Asna Aïd Boulatsen deja claro que su vinculación con el Islam era absolutamente superficial. Era una chica algo desorientada, que se había dedicado al alcohol, que había cambiado varias veces de aspecto físico. Bueno, es el retrato de estos yihadistas que viven en un caldo de cultivo que, como decimos, no está tanto vinculado al Islam como experiencia religiosa, sino que encuentran en el yihadismo una especie de salida macabra, porque no es salida, al vacío existencial que parece dominarlos. Ayer hubo reunión en Bruselas de los ministros europeos de Justicia y de Interior, que acordaron reforzar el control de las fronteras exteriores de la Unión. El ministro de Interior, nuestro ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que no hay que tener miedo.
Lo primero que debemos hacer es no tener miedo. El miedo es humano, es comprensible, pero debo decir, yo desde luego, en lo que hace referencia a España, debo decir que no hay datos objetivos para que la población tenga miedo. Es evidente que en España tenemos un nivel de alerta 4, que significa riesgo elevado de atentado terrorista, pero no es menos cierto también que quienes tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de nuestros compatriotas, de nuestros conciudadanos, lo estamos haciendo.
Palabras del ministro horas antes de ese derbi entre el Madrid y Barça, que va a estar rodeado de grandes medidas de seguridad extremas. Adrián Gil.
1.200 agentes de Policía Nacional, 1.000 de Seguridad Privada del Real Madrid, más de 100 policías locales y 150 efectivos de emergencias y de la Cruz Roja son componentes de los más de 2.500 efectivos que velarán esta tarde por la seguridad del encuentro entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Un operativo que será 6 veces más amplio de lo habitual en este tipo de encuentros. Así lo confirmaba Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad.
Los controles van a ser exhaustivos, va a haber un dispositivo de seguridad reforzado, probablemente no con toda seguridad, el mayor que se ha establecido nunca en un evento deportivo.
Ha querido además mandar un mensaje de tranquilidad para los más de 80.000 aficionados que acudirán al partido.
Tranquilidad, y además yo creo que es una actuación de las fuerzas de seguridad que son enormemente profesionales y que hacen que sea perfectamente compatible con la vida ordinaria.
Se recomienda que se acuda al campo con antelación, ya que los controles de seguridad serán mucho más exhaustivos de lo habitual. El Club Blanco permitirá la entrada al estadio 2 horas antes y permitirá el acceso con mochilas y bolsos.
El gobierno ayer quiso desmentir que Rajoy haya ofrecido a Francia sustituir al ejército galo en diferentes frentes en África. En concreto en el Sahel. El gobierno quiso ser categórico. María Daván.
El gobierno negaba la mayor. No piensa ampliar su misión en Mali. Moncloa lo desmentía primero a través de un comunicado y después era el propio Rajoy el que se lo decía telefónicamente a los líderes de las principales fuerzas políticas. Soraya Sáenz de Santa María recordaba que el Ejecutivo se ha comprometido a comunicar cualquier cambio a los partidos.
Esa hipótesis no está encima de la mesa. Ni se nos ha pedido ni la hemos ofrecido. Y en este punto, España, a lo largo de todo este tiempo, en estas cuestiones, ha buscado y buscará la máxima coordinación y la máxima unidad. Y yo, desde luego, creo que eso es por lo que tenemos que trabajar.
Sáenz de Santa María pedía, eso sí, lealtad a las fuerzas políticas y garantizaba que el Ejecutivo actuara con prudencia y equilibrio. La vicepresidenta recordaba además que los cambios legislativos realizados por el Gobierno han reforzado la lucha contra el terrorismo yihadista, pero no descartaba hacer más reformas legales si son necesarias.
Sí, en el análisis de todo este proceso consideramos que son necesarias introducir nuevas medidas que refuercen nuestra respuesta, desde luego que lo haremos.
La vicepresidenta intuye además que esos nuevos cambios obtendrían un amplio respaldo parlamentario.
El gobierno respondía así una información que aparecía publicada ayer en el diario El País, citando fuentes de Moncloa, una información que hablaba de esa oferta de Rajoy a Francia para sustituir las tropas galas en África. Bueno, esa información del diario El País no tenía un solo entrecomillado, ¿eh? No había una sola declaración que sostuviera esa supuesta oferta que había hecho el gobierno de España. Parece que hay quien está interesado en que no haya unidad entre los partidos constitucionalistas, que no haya unidad en la lucha contra el yihadismo, en que haya menos unidad en la respuesta al secesionismo catalán. Es que en las últimas semanas, entre los partidos constitucionalistas, ha habido un acuerdo bastante claro sobre estas dos cuestiones. ¿Será que alguien quiere romper esa unidad entre los partidos constitucionalistas? Hablando de secesionismo catalán, el gobierno anunció ayer que va a pagar a Cataluña el dinero pendiente del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, pero que no quiere que se gaste ni un euro en independentismo. Menos mal, porque este dinero del FLA lo pagamos todos con nuestro IRPF, con nuestro IVA, con nuestros impuestos. Y el gobierno ha impuesto un control reforzado sobre cómo se gana, cómo se gasta el dinero del FLA. El dinero del FLA solo podrá ir a gastos en educación, en sanidad, en servicios sociales. Habrá un control telemático. La comunidad autónoma deberá remitir cada día sus facturas al Ministerio. Bien está que controlen esto, bien está que controle esto. Hay que tener en cuenta que las farmacias tienen pendientes pagos por valor de 330 millones de euros y que, entre tanto, en el último año se ha gastado mucho dinero en el secesionismo. Joaquín Vilmanos.
Se podría aplicar el dicho de que el que paga manda. El gobierno estrecha el cerco económico sobre Cataluña al imponerle condiciones especiales para poder recibir los 3.034 millones de euros adicionales del FLA, para que el dinero vaya solo a pagar a los proveedores de los servicios públicos fundamentales, no a financiar el proyecto soberanista. Es Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda.
Para garantizar que no habrá, y que no habrá sobre todo ni siquiera tentaciones de hacerlo. Y a partir de ello, obviamente, la obligación del Gobierno de España es hacer velar por el cumplimiento de las leyes.
A partir de ahora, la prioridad de pago la pone Hacienda. No habrá anticipos, el desembolso será por tramos. El Estado tendrá información en tiempo real de todas las facturas recibidas o abonadas por la Generalitat. El interventor del gobierno catalán tendrá que remitir todos los meses un certificado de los gastos para evitar problemas. Si no cumple, se cortan los fondos. La Administración Central dará amparo a los funcionarios que tengan dificultades para cumplir con sus obligaciones.
Ayer el consejero de Economía, Mascolel, se puso las manos en la cabeza y dijo que esto era una intervención intolerable. Mascolel, que ha escrito esta semana un artículo muy crítico con Mas por acercarse más a la CUP, sabe perfectamente que no se puede hacer otra cosa. Si es que hasta en Convergencia están rechinando los ejes. El propio Mascolel ha criticado ese acercamiento a la CUP. Ayer el Círculo de Economía dijo claro, tiene que corregir Convergencia, no podemos seguir en esta dirección que nos lleva al precipicio. 7:19. Vamos con la previsión del tiempo, que, como decíamos, llega el otoño frío. Cristina Sáez.
Día de lluvia, frío, nieve y viento fuerte en un fin de semana que traerá un descenso generalizado de las temperaturas, sobre todo en la mitad norte, con heladas en las montañas. E incluso podremos ver nieve en la cordillera Cantábrica y en Pirineos. Precipitaciones persistentes en la zona norte y viento fuerte en la mitad norte de España y en las Islas Baleares. La mitad sur y Baleares se encontrarán con intervalos nubosos, con posibilidad de precipitaciones débiles. Y también se verá alguna nube en el extremo suroeste, en el litoral mediterráneo y en el norte de las Islas Canarias, sin descartar alguna lluvia débil. El viento será fuerte en todo el país, con intervalos muy fuertes en Galicia, el litoral cantábrico, en el Bajo Ebro y en el Ampurdán.
Gracias, Cristina. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Los aviones franceses han bombardeado por tercera noche consecutiva.
La interpreta.
Significa que Francia se siente víctima. Por
la matiza.
Y lo ha hecho además en cooperación con Rusia.
La destripa.
¿Cuáles son las actuaciones geopolíticas?
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
83.948, serie 7.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer terminó la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles, la Asamblea de Otoño. Don José María Gil Tamayo es su secretario y portavoz. Don José María, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando, y un cordial saludo a los oyentes de la cadena COPE.
Esta Asamblea ha tenido lugar cuando todos estábamos pendientes del yihadismo. Claro, esto plantea grandes interrogantes para los hombres de religión, porque se vincula la violencia con el monoteísmo, con las religiones. ¿Cuál es la posición de los obispos sobre esta cuestión?
Pues es una posición muy clara y muy sencilla. No se puede vincular a Dios a la violencia en absoluto. Quien eso hace desde un fundamentalismo, pues lógicamente, como ha señalado el Papa, pues es una verdadera blasfemia, porque es usar el nombre de Dios absolutamente en vano. Y bueno, pues es imposible, no se puede asociar a un Dios que es amor, que es misericordia, pues a estas aberraciones, que imponer unas ideas y sobre todo llevarse por delante y sacrificar a seres humanos inocentes.
En la intervención inicial de don Ricardo Blázquez hubo una crítica al modelo laicista, ¿no? No sé si ustedes los obispos han tenido ocasión de debatir sobre estas cuestiones. Es algo que está muy presente con motivo de las elecciones. ¿Es el laicismo un modelo algo trasnochado, sobre todo tras nuestra Constitución del 78 y después lo que hemos visto estos años?
Sorprende que esta vieja cuestión que parece rancia absolutamente, porque es decimonónica, o al menos de principios del siglo XX, pues se traiga a gente que vive pues en una recuperación de las libertades y en una democracia consolidada como la nuestra, donde el hecho religioso ha encontrado su lugar en la Constitución que nos dimos los españoles en el año 78, y que ha encajado en esa configuración del Estado como un Estado confesional. Es decir, el Estado no tiene ninguna religión, no confiesa ninguna religión, pero mira el hecho religioso como algo positivo para el individuo y para la ciudadanía, para la construcción social. Y por eso habla de que se manteniendo esa independencia del hecho religioso y manteniéndose el Estado independiente del hecho religioso, haya una cooperación, porque al fin y al cabo se dirige a los ciudadanos que en un porcentaje alto en este país son católicos, pero también a los de otras religiones y de otras confesiones, con las que el Estado manda que se establezcan acuerdos de colaboración, especialmente con la Iglesia Católica cita. Yo creo que cuando hablábamos antes de esos atentados a la paz y a la concordia desde unos fundamentalismos que pervierten el hecho religioso, también se ataca a la paz cuando desde un laicismo se excluye una dimensión que forma parte consustancial del ser humano. Y no solo del ámbito privado, sino también de sus manifestaciones públicas, como es el hecho religioso y en nuestro caso católico.
También don Ricardo se refirió al problema del secesionismo. Refirió a él con palabras bastante claras, bastante críticas.
Bueno, no ha sido un tema que se haya visto en la plenaria después, pero don Ricardo en su discurso habló de una preocupación de los obispos, precisamente naciendo pues de esa lealtad constitucional, de esa lealtad institucional de la Iglesia, que está muy cómoda y vive muy cómoda en nuestra consolidación democrática, a la que ha contribuido de manera notable. Y en esa lealtad constitucional y a esta nación que es España, donde bueno pues la propia religión católica ha contribuido a su cohesión desde su nacimiento, pues ha manifestado la preocupación cuando hay esas tentaciones secesionistas que se hacen pues saltándose la ley y sobre todo olvidándose que afecta a todos los españoles.
Don José María Gil Tamayo, secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, gracias por haber estado con nosotros al terminar los trabajos de esta plenaria, trabajos que han sido intensos durante la semana. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando beso.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Los ladrones usan inhibidores que ponen en peligro la seguridad de tu hogar. Por ello, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas
Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
La gira de congresos, lo que de verdad importa, sigue en marcha.
Estaremos en Sevilla, Bilbao, Valencia y Madrid. Síguela en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Ven a los congresos e infórmate en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
¿Sabes que ahora hay unos chicles que sirven para algo más que disfrutar de su sabor? Sin gluten y sin azúcar. Chicles Bug, con W, la revolución que funciona. Con los Bug, absorberás sus principios activos por la boca. Funcionan en minutos y están buenísimos. Pídelos en tu farmacia. Bug Relax, Bug Diet Saciante, Bug Vigorizante para dejarte llevar por la pasión. Chicles Bug, los chicles que funcionan.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí las estamos contando desde hace hora y media. Vamos a actualizarlas, ordenarlas con la ayuda de Paloma Estrada. Máximo nivel de alerta terrorista en Bruselas.
Las autoridades belgas han elevado hasta el 4 el máximo nivel de alerta ante una amenaza seria e inminente. Este viernes 4 personas eran detenidas allí en relación con los atentados de hace una semana en París que dejaron 130 muertos. Mientras, continúa la búsqueda de Salah Abdeslam, uno de los presuntos terroristas que participaron en los ataques.
La ONU pide a todos los países que se sumen a la lucha contra el Daesh.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado por unanimidad la resolución propuesta por Francia. Según el organismo, el Estado Islámico tiene la capacidad y la intención de llevar a cabo más ataques y representa una amenaza global y sin precedentes a la paz y seguridad internacionales. François Delattre es embajador francés.
Con esta resolución, decía el embajador francés, tenemos el marco político y el marco legal para movilizar y unir a la totalidad de la comunidad internacional contra la amenaza de Daesh.
El yihadismo golpea Mali.
El asalto a un hotel de la capital, Bamako, ha dejado 27 muertos. El ataque ha sido reivindicado por una facción afín a Al-Qaeda. El presidente Barack Obama ha dicho esta madrugada que Estados Unidos será implacable en su lucha contra el terrorismo tras este acto yihadista.
Vamos a seguir para acabar con los terroristas. No vamos a permitir que estos asesinos tengan un refugio seguro.
Los candidatos a la Moncloa retoman la precampaña tras los atentados de París.
El presidente Mariano Rajoy clausura el acto de presentación de los candidatos en Barcelona, mientras que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, presenta en Madrid el programa electoral de su partido. Albert Rivera, de Ciudadanos, también hará lo propio en Barcelona, presentando sus propuestas sobre conciliación laboral y políticas de igualdad.
El gobierno fija condiciones especiales a la Generalitat en el nuevo reparto de fondos autonómico.
Como adelantaba la COPE, el gobierno ha puesto condiciones para pagar las facturas que tiene pendiente la Generalitat. Hacienda decidirá cuáles tienen prioridad y establecerá un control mes a mes de los gastos, lo explicaba en COPE el secretario de Estado con las Cortes, José Luis Ayllón.
Lo que se pretende es que los fondos sean para ayudar a la gente a recibir servicios públicos y no para cualquier otra cosa. Es decir, que los fondos se destinen a solucionar problemas y no a crearlos. Esa es la voluntad del gobierno con esta decisión.
Blindaje histórico en el Clásico Madrid-Barça.
Un dispositivo de 2.500 policías y agentes de seguridad vigilarán hoy el Clásico, un despliegue nunca visto antes en un partido de fútbol, lo decía aquí en COPE el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Sí, sí, los controles van a ser exhaustivos, va a haber un dispositivo de seguridad reforzado, probablemente no con toda seguridad, el mayor que se ha establecido nunca en un evento deportivo. Por tanto, entendemos que tanto su calificación como partido de alto riesgo, como la circunstancia de estar en este nivel de alerta 4 reforzado, pues hace necesario ese dispositivo.
Y nos vamos al cine. Que no se habla de otra cosa, que no se habla más que del estreno de 8 apellidos catalanes. Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
Pues encantado de tenerte aquí, ¿cómo no va a ser? Oye, no, ¿esto va a ser como lo de los vascos o no?
Bueno, no sé, el tráiler es parecido, escúchalo y luego vemos si sí o si no.
El cuerpo lo que te pide es español.
Se nos casa, Maya.
Esta gente se ha independizado y no ha avisado ni al tato.
3 días me hacen falta a mí para conquistarla.
La gente va a pensar que somos rivales por lo de Amaya.
De esta boda pueden salir 3 o 4.
Vamos a ver, 8 apellidos vascos hizo por el constitucionalismo más que...
pues, más que muchos medios de comunicación.
No, y que todas las constituciones impresas desde el 78, todos los seminarios y todos los debates sobre el modelo autonómico. ¿A esto le pasa lo mismo o flojea ya?
Bueno, flojea un poquito, porque claro, los guionistas son vascos y conocen más a los vascos que a los catalanes, ¿no?
Claro.
Y los catalanes están representados por Rosa María Sardá, que es la típica burguesa,
bueno,
y tal.
Bien representado, ¿no?
Al fin, a la que la engañan sobre la situación real de Cataluña ahora mismo. Tiene gracia eso.
Es una víctima.
Y Berto Romero, que es el típico hipster barcelonés. O sea, han cogido, digamos, aspectos de la Cataluña muy concretos.
Habría,
¿no?,
muchos,
o sea,
más tipos humanos.
Sí, sí, por eso. O sea, que a lo mejor con otros podría haber sido. Sí. Hombre, sigue desde luego la hermitificación del nacionalismo, un poco tomarse en broma.
¿Y tú crees que el nacionalista catalán se va a reír de sí mismo viendo la película?
No,
le va a molestar.
Yo creo que no. Yo creo que se puede. Bueno, no lo sé, ya no lo sé. Porque realmente, como es fuego a discreción, o sea, acaban dando también al nacionalismo español, al vasco, tiene mucha gracia. O sea,
bueno, eso está bien, ¿no?
Que Carra Elejalde, por ejemplo, para ir a buscarle a Sevilla a Dani Rovira, tenga que circunvalar toda la península ibérica porque. Por sus narices que no pasa por Madrid, pues tiene su gracia, ¿no? Yeah. O sea, tiene un montón de elementos como la otra, divertidos, sanos.
Pero
es digamos, para sintetizar mucho, es menos divertida. O sea, tiene menos secuencias potentísimas como algunas de las que tenía 8 apellidos vascos. O sea, es un poquito más deslavazada, se alarga demasiado. Es más zafia, sobre todo en el tratamiento del sexo. Es un error que yo creo que es culpa de Emilio Martín Lázaro de hacer más explícita secuencias que no tendría por qué hacerlo y que le va a molestar a algún espectador.
Sí.
Y luego, es más, digamos, más se diluye más, o sea, te deja menos impresión. O sea, bien, te sonríes, te echas unas risas, hay unos cuantos golpes de humor muy buenos, sobre todo.
Y la Sardá estará bien.
Sí, la Sardá está bien, pero los que siguen estando genial son Carra Elejalde y Carmen Machi, que están geniales los dos. Están muy divertidos, además son dos actores muy buenos. Y los guionistas siguen teniendo, digamos, un sano espíritu crítico y una sana incorrección política.
Pero está bien, ¿no? Reírnos
está bien.
Si empezamos a reírnos, o sea, yo creo que las cosas que sacralizamos innecesariamente.
Sí, sí, yo creo que va a hacer bastante taquilla.
Sí.
Tiene un homenaje, vamos, han cogido un elemento de Goodbye Lenin, no digo más, pero es interesante, juegan bien con ese elemento. Ya apuntan que a lo mejor la siguiente será 8 apellidos gallegos y tal, que además tendría cierto interés, ¿no?
Y bueno, mucho interés.
Y luego, pues la banda sonora que estamos escuchando, es de mi amigo Roque Baños, que es de Murcia, con lo cual está bien. O sea,
lo que es llamativo,
está muy representado,
y esto sería objeto de estudio, y es que el andalucismo,
sí,
se convierta en la esencia española.
Sí,
en
no,
este caso.
De hecho, sigue siendo como el referente aquí. O sea, empieza en Sevilla. Claro. Además, aquí se meten. Que, en fin, no sé,
o sea,
yo
que
cómo va a sentar.
Sevillica al final sea la quintesencia de lo español.
Claro, o sea, quiero decir
no
que
Castilla.
Aquí se mete.
Esto
además,
tendría mucha conversación, ¿eh?
Se mete bajo los pasos de Semana Santa. O sea, claro, que no sé cómo va a ser recibido eso. Yo creo que no hay ninguna pretensión, digamos, irreverente. Es todo entrañable, quiero decir. Que no deja de ser entrañable. Y luego algunos golpes de humor tienen mucha gracia. Por ejemplo, el boicot a todos los productos españoles que hacen en una fiesta en Cataluña, claro, menos el jamón ibérico y el vino de Rioja, porque claro. Eso, sino...
no, o sea que, en fin, que tienen, en el 98 era Castilla, ahora es Andalucía.
Sí. O sea, que no deja de ser una comedia, digamos, ligera y tal, pero yo le tengo un respeto enorme a la comedia. He podido entrevistar a todos los protagonistas de la película. Me
sorprendió.
Bueno,
la comedia es un arma de destrucción masiva.
Sí, sí. Y digo, quiero decir que además es un género muy difícil. He tenido una entrevista muy buena, sobre todo con Berto Romero, me sorprendió porque es muy intelectual él y me dijo unas ideas muy buenas sobre la comedia. Tendré que escribir un día un libro sobre los secretos de la comedia.
Aquí lo leeremos con mucha
tengo entrevistas muy buenas, la verdad.
Oye,
Carla Lejalde, genial.
Vamos. Ocho apellidos catalanes no necesita más presentación. Habrá mucha gente que vaya a verla, pero sí. Además de Ocho apellidos catalanes, ¿qué más recomiendas?
Pues mira, la más interesante de la semana, con diferencia, es Conexión Marsella.
La French es quien dicta la ley y es un maldito pulpo. Todo el mundo sabe quién dirige la organización.
Le mandaremos un mensaje a Zampa, le diremos que la fiesta se acabó.
Será mejor que lo dejes, señor juez. Esto alcanza las altas esferas.
Bueno, ¿te acuerdas de Friend Connection?
Sí, hombre.
Y uno y dos.
Sí, hombre, sí. Qué peliculón, ¿eh?
Espléndidos, ¿no? Y pues bueno, pues esto va sobre el mismo tema. La Friend Connection. Es decir, la mafia marsellesa que suministraba heroína a la mafia estadounidense en los años 70. Aquí se ambienta en Marsella en 1975.
O sea, un thriller, vamos.
Y es un thriller a la francesa, o sea, con ciertos elementos de aquel cine americano que se hizo en los
años 70. La francesa quiere decir lento y frío.
No. Es un poquito frío, eso sí, es polar, viene del polar, pero está muy bien rodado, es muy realista, más verista, digamos, que las películas americanas, pero es larga, pero está muy bien y sobre todo tiene un duelo interpretativo entre Jean Dujardin, el protagonista de The Artist, que aquí da vida a Pierre Michel, un juez de menores que le encomendaron la misión de luchar contra el crimen organizado y se lo tomó tan en serio que fue muy potente lo que hizo contra el principal mafioso de esa época que se llamaba Gaetán Tani Zampa, que lo interpreta Gilles Lelouch. El duelo entre los dos es magnífico, interpretativamente es un papel muy bueno, que Jean Dujardin no había brillado desde The Artist y aquí sí que brilla y está muy bien. Es una película más bien intelectual, o sea, le falta un puntito de a veces emoción humana, pero tiene tramas. Por ejemplo, la trama familiar del juez está muy bien llevada. Es muy violenta, a veces fuerte, pero me ha parecido un buen thriller.
Conexión, o sea... Marsella, sí, la recomendación de Jerónimo para
es
esta semana.
Una sorpresa esta semana. Y una pequeña decepción, aunque es interesante la historia que cuenta, es la siguiente, se titula Life.
Es un chico muy interesante, con ese toque de rebeldía. Su nombre es James Dean. Quiero hacerle un reportaje.
¿A un actor desconocido? ¿Un tío borracho? ¿Ese es tu líder de un nuevo movimiento?
Bueno, es la historia del fotógrafo, ¿no?
Efectivamente.
De James Dean.
Dennis Stock, que tuvo la suerte de encontrarse con un actor jovencito, rebelde, llamado James Dean, y la intuición de hacerle un reportaje cuando nadie quería, vamos, le daba mucha importancia a ese actor, justo cuando acababa de rodar su primera película. Hay que decir que solo rodó tres y la última no la vio estrenar. Bueno, no vio estrenarse ninguna porque no fue al estreno, como se desvela en esta película, de la primera tampoco. Ese reportaje fotográfico mítico de Dennis Stock, que así se llamaba este fotógrafo, lo publicó la revista Life. Y así se titula la película, Life, por la revista y también porque es la vida misma de un actor que era un ser humano. Y entonces esto te muestra también ese lado, ¿no?
Siempre se está diciendo, siempre no, últimamente se está diciendo que en realidad James Dean tiene mucho que ver con Dennis Stock y que sin Dennis Stock James Dean no hubiera sido lo que fue.
Pues probablemente, porque ese reportaje que no fue portada de Life, son las fotos más conocidas de él paseando con el pitillo aquí en la boca. Todo el viaje que hicieron a Indiana, al pueblo de donde venía, porque era un tío de pueblo. James Dean, lo que pasa es que luego, muy neoyorquino, que no le gustaba nada el ambiente de Hollywood, ni todo el bollo, y que le hizo todo tipo de...
¿Y por qué se te ha quedado corta?
Porque, aunque está muy bien los intérpretes, y aquí hay también otro buen duelo interpretativo entre Robert Pattinson, que es uno de los de Crepúsculo, y Dan DeHaan, que es el que interpreta a Dean, lo hace bastante bien. Es un actor que ya apuntaba a maneras, se parece bastante a Leonardo DiCaprio, él físicamente, ¿no? Y tiene ese estilo, es muy de la del Actor Studio, también pasa, venía de ahí James Dean, ¿no? Y de hecho hay un homenaje a la película, ¿no? Se me queda corto porque es un poco fría la película. Es un director bueno, Anton Corbijn, que es el que hizo El Americano y El Hombre Más Buscado, pero esas películas son thrillers policíacos y quizá él tiene, controla más esos elementos. Ya. Mientras que aquí, que es un melodrama en torno a una amistad, se queda un pelín corto, ¿no? Incluso todas las relaciones con Pierre Angeli.
¿Y las fotos cómo aparecen?
Aparecen bastante bien. O sea, que le guste la fotografía, esta es una película que hay que verla. Porque te das cuenta de ese afán que, y de ese don que tienen muchos fotógrafos, sí, de captar una historia en una foto, ¿no? De captar la profundidad de un alma, digamos.
Creó, ¿no? O sea, mitos y cambió vidas, ¿eh? Sí, y culturas. Sí, sí. O sea, la cultura, digamos, de esos años quizá no se entiende sin live, ¿no?
Claro, ¿cómo se nota que eres periodista y que te gusta?
Yo te he de reconocer que cuando tengo un rato malo me cojo un tomo de live y sí, repaso fotos.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Porque
sí,
hay
sí,
cosas maravillosas ahí.
Y ahora que todo el mundo está haciendo fotografías en Instagram, pues hay que ver películas como estas para ver cómo se capta el alma de una persona, ¿no?
Claro.
Que hay que echarle tiempo, claro.
O sea, hacer una foto no es solo apretar el icono dentro del móvil.
La intuición de que hay vida en esa foto.
Hay
en
que
ese
saber
momento,
mirar, sobre claro, todo, ¿eh? Así ¿qué que más tenemos en
pues mira, una comedia sofisticada neoyorquina, Mistress America.
Mi ex amiga y ahora enemiga me robó mis ideas y a mi novio. Los cuernos no existen a los 18.
Eres graciosa porque no sabes que lo eres.
No hay nada que no sepas sobre mí, por eso no puedo ir a terapia.
Me gustaría que la vieras y que me dijeras, porque Noam Baumbach, que es el director, es sí, el nuevo Woody Allen, es un Woody Allen postmoderno que hace una serie de retratos, sobre todo de la vida urbanita, perpleja, y caótica y confusa de Nueva York, y los hace a través de su esposa en la vida real.
Perpetua, es caótica y confusa, tres adjetivos de cuerno y manillo.
Sí, Greta Gerwig, que es la protagonista de todas sus películas y que es bastante divertida en sí, pero con un humor de esto, digamos, sofisticado, yeah, a veces un poco...
Que retrata a la nueva generación.
Sí, paródico, un poquito cool, todo yeah, y tal. Yeah. O sea, tiene que estar un poquito iniciado. O sea, yo creo que no es una película que... el gran público no la pilla, ¿me entiendes, no?
Porque hay muchas... que estar metido en la secta de los cool neoyorquinos.
Esto es.
Madre
decir,
mía.
Hay que tener muchas referencias culturales, o de cultureta, por lo menos.
De
que
series,
no necesariamente...
sí,
sí, de libros y tal. De pronto te citan a Kierkegaard y, yeah, y al la siguiente, la vida privada de la última estrella de televisión, ¿me entiendes?
Yeah, yeah.
En fin, tiene su punto porque, pero como juega mucho con la ironía, el sarcasmo, pues no sé si la
pillara. O sea, ¿no te ha disgustado del
todo?
No
me ha disgustado, pero también es verdad que no la he pillado. O sea, me gusta mucho más el último Woody Allen que Noah Baumbach en general. Aunque intuyo que efectivamente es un tipo valioso, que si yo estoy en forma y veo las películas, ¿me entiendes?, en buenas condiciones, es probable que las aproveche mejor. Pero queda dicho que no es una película fácil. O sea, es una película que mucha gente se va a quedar...
Es para la secta, un poquito modernita.
Esto es,
¿no?
Pero es crítica, ¿eh? O sea, tiene una cierta perspectiva moral, digamos,
pero hay que
estar
en los códigos, ¿no?
Hay que estar en los códigos, esto es, está bien visto.
Pues
eso,
estar en los códigos manhattanianos por debajo de los 30
no es fácil.
No, desde luego.
No es fácil, ves también, pues eso, el vacío muchas veces cae detrás de toda esa pose, que es pose, y así la muestra la película, o sea, tiene su cierto interés, ¿no? La absoluta falta de trascendencia o de una espiritualidad esta, que vete tú a saber cómo definirla, ¿no? Pero bueno, tiene su punto, ¿no?
Tú sabes que Manhattan está muy bien para visitarlo, para pasar allí una semana o dos, pero luego es un sitio horrible para vivir.
Muy humano, ¿no? Pues mira, y del resto te hago así algunos titulares.
¿Sí?
Niebla, que es una película surcoreana que tiene muy buena banda sonora, que vamos a escuchar ahora, de Jun Jae-du, que ves que es bastante clásica, aunque la peli es durísima, es la historia de un capitán de barco con su tripulación que decide hacer tráfico de, vamos, dedicarse por la crisis al tráfico de personas, y es una auténtica tragedia. Tiene un punto de interés porque es como el amor surgiendo en mitad de la brutalidad más absoluta, pero es que son tan brutos los surcoreanos, el humor es tan singular, son tan histriónicos que a mí acabo atorrándome porque digo, bueno, sí, vale, una margarita en medio de... Pero es tan brutal todo que dices, ¿esto a quién le va a gustar?
Oye,
¿no?
La música es un poco Wim Mertensiana,
sí,
¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí. Es un pelín New Age y tal, en fin, sí, así. Sí. Pero es buena. Es buena, hay un documental singular cuya música vas a identificar enseguida, I Am Your Father. Este es el tema de
Darth Vader, ¿no?
Es el tema de Darth Vader porque es un homenaje que han hecho Tony Bestar y Marcos Cabota al actor inglés que estaba metido dentro de la máscara
negra.
David Prowse, que el pobre ni le pusieron, ni mantuvieron su voz porque pusieron otra, y además en la escena en la que le quitan la máscara, en la última, no es él el que está ahí. Y Carl se enfadó, Lucas también se enfadó con él porque se había desvelado algunas cosas de la película, y aquí le reivindican. Yo creo que daba para un corto, lo han alargado demasiado, pero al friki de la Guerra de las Galaxias es obligatorio que
bueno,
vaya
esto,
a ver, I am your father.
Esto
yo
en,
soy
en
tu padre.
En ciertos círculos va a funcionar,
claro,
que te mueres.
Claro, y luego, dos decepciones en mi opinión, Grandma, de Paul Weitz, que está un poquito en la línea de la que hemos dicho antes, aunque esté neoyorquino, y es como un anti-Juno. Uh-huh. O sea, es una abuela que en el fondo está iniciando a su nieta o ayudando a su nieta para que aborte. Se ha quedado embarazada. Bien. Entonces, hay cierta crítica, sí. Es un poco impresentable la abuela también, pero en el fondo acaba siendo irritante, digamos, el fuego a discreción de este director Paul Weitz, que ha hecho buenas películas contra todos los valores. Y luego la aportación española es un melodrama durito que tiene una buena interpretación de Montse Germán, se titula Sonata para una violonchelista a la que diagnostican fibromialgia. Sabes que es una enfermedad muy dura porque te duele todo el cuerpo y es muy difícil de tratar. Y pero bueno, es todo muy lánguido.
El otro día me encontré en metro con una chica cargando con un chelo.
¿Ah, sí?
Cargar con un chelo es un gran esfuerzo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, es un gran instrumento. Bueno, sintetizamos 8 apellidos catalanes y Conexión Marsella, las
sin
dos
duda
recomendaciones de Jerónimo. Gracias, Jerónimo, que no cargues con un chelo nunca.
Hala, hasta la próxima.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Sábado, 6:15 de la tarde. Estadio Santiago Bernabéu. 80.000 personas lo verán en directo.
¿Te lo vas a perder?
Vive el clásico como si estuvieras en el estadio. La previa, el ambiente. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Comienza el clásico.
Y también en cope.es y redes sociales.
Bueno, que empezamos.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No me lo voy a perder.
Yo tampoco.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hay que celebrar a lo grande.
¿Como en el aniversario de Hipercor?
Con un 30% de ahorro en todos los juguetes y bicicletas.
Y un 10% de ahorro en todos los neumáticos.
Solo hasta el 22 de noviembre.
Además, puedes ganar uno de los 70 fabulosos cruceros de Costa Cruceros.
¡Celébralo en Hipercor!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se ha hablado mucho de la seguridad del derbi de esta tarde. Serafín Giraldo pertenece a la Unión Federal de Policía, es experto en terrorismo. Serafín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hay seguridad para el partido de esta tarde. Habrá 2.500 agentes, se multiplicará la vigilancia en la calle y cada una de las puertas del estadio. ¿Tenemos que temer algo o esto está suficientemente controlado?
Hombre, está más que suficientemente controlado. Tenemos un nivel 4 de alerta. El partido ha sido decretado de alto riesgo y estos dos requisitos han hecho que sea un dispositivo de seguridad sin precedentes, posiblemente comparable a las marchas del 11M, a las manifestaciones del 11M, hubo un dispositivo de similar características, con lo cual la seguridad está más que asegurada.
O sea que no hay que pensar que puede ser un objetivo el estadio y el partido.
Hombre, objetivo para estos elementos terroristas prácticamente es todo. Ellos están en guerra, en su supuesta guerra,
sí,
y todo el mundo somos sus enemigos, con lo cual el objetivo prácticamente
es
todo,
todo
lo que se mueve en Europa, efectivamente. Entonces, todos somos objetivos, lo que pasa es que debido a las medidas de seguridad prácticamente se hace inviable,
claro,
poder realizar cualquier tipo de acción en el estadio.
Serafín, estamos, como decías tú, en nivel 4. Teniendo en cuenta la información de la que disponemos, las labores que hacen los servicios de inteligencia, ¿se puede temer un atentado similar al de París o de otro tipo en España en este momento?
Hombre, temer siempre se puede temer. Lo que pasa es que vamos a hablar con objetividades y con los precedentes que tenemos.
Sí.
Mire, el ministro se reunió con la comisión hace menos de una semana.
Sí.
Y tenía la información encima de su mesa, y vuelvo a repetir, toda la información de la brigada que se dedica a ese efecto en la Policía Nacional, del CNI, y con esa información se tomó la decisión de continuar en el nivel 4. No se adoptó las medidas que se adoptaron en otros países con la misma información. Hablo de Francia o hablo de Bélgica. Con lo cual, el temor siempre tiene que estar ahí. El peligro siempre está ahí, pero desde luego que en España, de momento, ese peligro de alguna manera es menor.
Tenemos nosotros barrios como los barrios de Bruselas o algunos barrios de París, donde se haya creado un caldo de cultivo en favor de terrorismo. ¿Dónde están los puntos calientes para el terrorismo yihadista en España?
Sí, mire, donde se pueden esconder, que son las ciudades de Barcelona y Madrid,
¿sí?
Y luego tradicionalmente, evidentemente, por su cercanía a Marruecos, en Ceuta y Melilla, y es donde se han realizado las últimas operaciones policiales de captación y que se han producido bastantes detenidos. Además, Ceuta, Melilla, Barcelona y Madrid son los puntos en rojos en ese sentido aquí en España.
Y ahí, ¿cuál es el método más adecuado? Porque hemos visto que en los casos de París, de Bélgica, en realidad los responsables estaban fichados, o sea, se sabía que Abdelhamid Abaoud era un terrorista muy peligroso. ¿Cómo se resuelve ese asunto?
Claro, es que el problema, fíjese, la labor de información policial estaba hecha, no solo en España, sino en Europa. Dese cuenta que este señor tan buscado, el terrorista tan buscado, tenía una vigilancia discreta, con lo cual de alguna manera estaba siendo señalado por la policía como posible autor de atentado terrorista. Estaba señalizado ya, tenía vigilancia discreta, que se llama en el argot policial. Este individuo, si en algún momento era identificado por la policía, tenía que comunicar al Estado requirente, a la unidad de policía requirente, dónde se encontraba ese individuo. La labor de información está hecha, en eso sí que tenemos que estar más que tranquilos. El problema está en monitorizar, y lo digo así, entre comillas, por favor, a tanta gente. Se necesitarían 8 o 10 policías por individuo, y son muchos individuos, aparte el problema legal que tenemos. No podemos perseguir a una persona por tener indicios de que es un elemento terrorista. En la justicia, la ley nos lo impide. Este es el problema.
O sea, no ha fallado nada en el caso de Abdelhamid Abaoud. No se podría haber hecho otra cosa.
No es que no se pudiera haber hecho otra cosa, es que la labor de información está hecha. Es decir, se le tenía como presunto autor. Vuelvo a repetir, es que el problema con esta gente es la cantidad de policías que necesitamos para controlar a estas personas sobre las que tenemos indicios de que puedan ser elementos terroristas. Y desde luego ponerlos delante de un juez, necesitamos unas pruebas, vamos, tremendas para poder imputar a una persona el delito de pertenencia a una organización. Francia lo ha solucionado, los estados de derecho lo solucionan con el estado de excepción, que es una situación previa a la guerra, y se lo digo así, y es el método de defensa que tienen los estados modernos, que tienen los estados demócratas para solucionar este problema, es privar derechos a los ciudadanos para conseguir eficacia policial.
Ya. Serafín Giraldo, de la Unión Federal de Policía, experto en terrorismo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Faltan 5 minutitos para las 8, es el momento en el que Cristina Saez nos va a contar cómo vienen hoy los periódicos. Doña Cristina, díganos.
El yihadismo protagoniza las portadas de los principales diarios españoles. ABC titula La yihad golpea en África y destaca que hay al menos 21 fallecidos. También que la Unión Europea va a reforzar el control de las fronteras y que el Consejo de Seguridad de la ONU ha autorizado todas las medidas necesarias contra el Estado Islámico. El yihadismo escoge un hotel de Mali para atentar de nuevo contra Francia. Dice El Mundo que hace también referencia al refuerzo de las fronteras europeas. Viernes de libertad, una semana después de los atentados de París. Titula La Razón. refiriéndose al miedo que se vive en las calles parisinas, y destaca el golpe yihadista en Mali y las medidas que tomará Europa. Y El País también recuerda el ataque de ayer y resalta que el gobierno español ha rectificado su postura y ha negado que nuestras tropas vayan a relevar a las francesas en Mali. Cristóbal Montoro es el segundo protagonista del día. El titular de Hacienda ha anunciado que Cataluña recibirá los 3.034 millones del FLA, pero que ese dinero se someterá a un control exhaustivo que impida que un solo euro se destine al proceso independentista. Montoro interviene a la Generalitat, afirma La Razón, que impone a la Generalitat un férreo control del gasto público, destaca El País. El Mundo dice que el gobierno vigilará que más no se gaste el dinero en el proceso, y La Vanguardia que Montoro acentúa el control del FLA en Cataluña. Artur Mas sigue dando de qué hablar. El Cercle pide un gobierno estable y respetuoso con la ley, resalta La Vanguardia, y El País que las empresas catalanas piden a Mas respeto a la ley y a las nuevas elecciones.
No se puede decir más en menos. Gracias, Cristina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ven a Santander y descubre la jubilación con los primeros planes de pensiones que te dan hasta 500 acciones de Banco Santander al traspasar tu plan y realizar aportaciones. Infórmate en tu oficina más cercana o en bancosantander.es. Santander, sencillo, personal y justo.
Tu perro y tu gato son algo más que compañeros de juego. Comparten tu vida. Para que sea larga y saludable, vacúnalos contra la rabia y otras enfermedades infecciosas. Cumplirás con tu obligación legal y protegerás a tu familia y a tus amigos. Si tienes dudas, contacta con el veterinario.
Consejo General de Colegios Veterinarios.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida. Regístrate en citroen.es.
Citroën.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
¡Qué bien se te ve! Se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 1073, 902 10 1073. En confianza, Seguros UMAS.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, no sé qué nos pasa. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan noticias un sábado tan temprano. Sábado en el que va a entrar el frío, está previsto que llueva sobre todo en el norte y que desciendan las temperaturas. Atención, porque en algunos puntos de la península va a haber viento fuerte. Esta llegada del frío se produce cuando seguimos preocupados y atentos al yihadismo. acaba de hacerse pública una noticia sobre lo que sucede en Bruselas. Ningún metro va a circular hoy en la capital belga después de que esta madrugada se haya elevado el nivel de alerta terrorista del 3 al 4 ante la amenaza inminente de atentados. El nivel 4 es el mayor nivel de alerta que hay en Bélgica. Eso después de que un nuevo ataque yihadista, esta vez en Mali, este viernes, haya dejado 27 muertos. Ha sido liberado el español que estaba entre los secuestrados. Los yihadistas han tomado el control del hotel de referencia en Bamako. No hay españoles entre los fallecidos. Como les decimos, el español que había sido secuestrado con el grupo de otros rehenes fue puesto en libertad ayer por la noche. Nuestro ministro de Exteriores, García Margallo, confirmaba así, a última hora de la tarde de ayer, que no hay víctimas españolas en Bamako.
El Ministerio del Interior acaba de anunciar que ha terminado la operación y lo que me acaba de decir la embajada en Bamako es que no hay víctimas españolas.
Además, esta madrugada ha habido una nueva resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la resolución 2249, en la que se reclama al mundo que use todas las medidas necesarias para acabar con el Estado Islámico. Cierto es que en esa resolución no se hace mención al capítulo 7, que es el que en la Carta de Naciones Unidas se refiere al uso de la fuerza. El ataque de este viernes en Bamako ha sido reivindicado por el grupo yihadista Almoravium, o Almoravitum, que está vinculado también con Al-Qaeda del Magreb. Ha sido un atentado reivindicado por estos dos grupos. Esto apunta a una posible competición macabra entre los dos grandes grupos yihadistas que existen en este momento en el mundo. El Daesh, que controla buena parte de Siria e Irak, como saben, y por otra parte Al-Qaeda. Compiten de forma macabra en el liderazgo del terror. Parece que Bamako podría haber sido golpeada porque los más cercanos a Al-Qaeda, que también son los más influyentes en todo el Sahel, querían conseguir protagonismo a base de matar. Así son los terroristas. Hay que recordar que desde enero de 2013 Francia y el gobierno de Mali pusieron en marcha la Operación Serval. Esa Operación Serval que luego fue sustituida por la Operación Barkhane. Hay 3.000 militares franceses allí desplegados. España tiene 110 militares entrenando al ejército. En realidad, el yihadismo golpea el Sahel a través de Al-Qaeda y sus filiales, y la África subsahariana con grupos que están más cercanos al Daesh, por ejemplo, Boko Haram, que por cierto esta semana ha provocado 24 muertos, y como lo que sucede en África no es noticia, pues hemos pasado muy por encima de este asunto. En París siguen las pesquisas y los esfuerzos para detener a más yihadistas. Hemos sabido que un tercer cadáver ha sido identificado en el apartamento de Saint-Denis, donde estaban los terroristas. Apartamento en el que murió el cerebro del atentado, el belga Abdelhamid Abaoud. No sería solo el cerebro, en las últimas horas hemos sabido también que se ha encontrado una grabación de Abdelhamid Abaoud cerca del lugar de los atentados con un coche utilizado por uno de los comandos. Y hay dudas ahora, volviendo al apartamento donde estaban los suicidas, de si la joven yihadista Hasnaid Bulacen, que sería la primera yihadista que se ha suicidado en Europa, si realmente ella accionó el cinturón explosivo. Podría no haber sido así. En cualquier caso, todo lo que sabemos sobre Hasnaid Bulacen nos da el perfil del tipo de persona que son estos yihadistas, ¿eh? Una chica muy desorientada, que solo había llegado al yihadismo hace unos meses, que seguía bebiendo alcohol. Ayer los ministros de Justicia e Interior europeos acordaron reforzar el control de nuestras fronteras, de las fronteras exteriores de la Unión. Y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, aprovechó la reunión para asegurar que no hay que tener miedo.
Lo primero que hacemos, debemos hacer es no tener miedo. El miedo es humano, es comprensible, pero debo decir, yo desde luego, en lo que hace referencia a España, debo decir que no hay datos objetivos para que la población tenga miedo. Es evidente que en España tenemos un nivel de alerta 4, que significa riesgo elevado de atentado terrorista, pero no es menos cierto también que quienes tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de nuestros compatriotas, de nuestros conciudadanos, lo estamos haciendo.
El gobierno, después del atentado de Bamako, ha desmentido que haya ofrecido a Francia sustituir a las tropas galas en África.
Que el gobierno de España desmiente rotundamente que haya hecho alguna oferta de carácter unilateral a Francia sobre modificaciones de ese despliegue militar después de los atentados en París. Y asimismo queremos precisar que hasta el momento ni Francia ni la coalición internacional contra Daesh ha requerido de nuestro país ningún incremento en esa contribución.
¿Por qué dice esto el gobierno? Bueno, porque ayer el diario El País publicó que Rajoy había ofrecido esa sustitución de tropas. ¿Será que es que algunos quieren romper la unidad que han mostrado los partidos constitucionales frente al yihadismo y también frente al secesionismo catalán? No es que una cosa tenga que ver con la otra, es que ha sucedido que con el tema secesionista y con el tema del yihadismo ha habido unidad. Nos vamos a ir en este momento hasta Mali, y está Jesús Martínez Presa, Padre Blanco. Jesús, muy buenos días.
Buenos días, sí.
¿Está usted en Bamako? ¿Se ha recuperado la...?
Yo estoy a 20 kilómetros, ¿no? Estoy en una misión que se llama Cati, son 20 kilómetros, pero trabajamos en un diámetro de 120 kilómetros, vamos a derecha e izquierda, y también a veces vamos a Bamako. O sea, la misión es muy grande y recorremos muchos poblados. ¿Sí?
Jesús, ¿cuál es el ambiente que se respira en este momento? Hace unas horas ya que se ha tomado el control del hotel asaltado por los yihadistas. ¿Qué clima se vive ahora mismo ahí?
Bueno, hay mucha vigilancia, mucho control, ¿no? Después de lo que pasó, entonces, pues las fuerzas... Hay 10.000 soldados extranjeros, ¿no? Las fuerzas armadas extranjeras que protegen al Mali. Entonces hay, incluso también hay pues 110 españoles que están. Ellos han venido más bien para formar al ejército del Mali, ¿no? Pero también están allá pues protegiéndonos y ayudándonos y todo esto, ¿no? Ahora hay un clima pues de un poco de gente de miedo, ¿no? Yeah. Porque claro, el problema este comenzó en Libia, sí, cuando Gaddafi murió, ¿no? Entonces él había llamado a gente, a mucha gente a que los armó. Cuando Gaddafi murió, entonces la gente se fue por donde quería con las armas. El Mali ha sido un país pacífico que no ha tenido nunca guerra, ¿no? Yeah. Y entonces estos yihadistas entraron en el Mali con armas y como quisieran, ¿no? Entonces, gracias a Francia y parece también a España, pues les pararon. Si no, hubieran seguido hasta la capital. Pero entonces, al ser parados, han desaparecido. Y entonces nuestro problema hoy día es, sí, ¿dónde están esos 3.000, 2.000, 3.000 yihadistas que entraron de Libia y compañía y que han desaparecido? ¿Y dónde están? Algunos volvieron a Libia, algunos a su país, y una buena parte está como ocultados entre la población. Yeah. Y este es el problema, que de vez en cuando que pueden atacar, y ya sabes, pues en general la gente pues está... la gente que no tiene dinero, si alguien les ofrece una cantidad fuerte, claro, pues les apoyan. Hay algunos que están apoyados por la población también del Malí, porque hay gente de todo. Entonces este es el problema, nuestro problema. ¿Dónde están insertados, no? ¿Dónde están? Esta gente hace muy bien la guerra a la noche y durante el día se ocultan, ¿no? Entonces ahí están con esa convicción de decir, pues bueno, Dios es grande, y vamos a matar a la gente que no sea musulmana. Entonces hay un clima, a pesar de que el Malí, el 90%, sí, es musulmán, es muy diferente. El musulmán, yeah, de África Negra es al, muy diferente del
yihadistas,
musulmán.
Claro.
Sí, muy diferente, sí.
Jesús Martínez Presa, Padre Blanco, sí, gracias por haber estado con nosotros desde Malí contándonos cómo se está viviendo esta situación después de ese atentado. Muy buenos días.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Un último apunte. El gobierno ha decidido establecer controles mucho más severos sobre el dinero del FLA que va a ir hasta Cataluña. Cristóbal Montoro.
Lo que no es admisible es que nadie dedique un euro a una actividad que no tenga amparo legal y, desde luego, ya que no tenga amparo constitucional.
Pero si es lógico, ¿cómo no va a haber más control? Solo va a haber dinero para sanidad, para seguros sociales y para educación. No se pueden estar gastando el dinero en el independentismo. Más con él, el consejero de Economía ha puesto el grito en el cielo, ha dicho que esto es una intervención. Más con él, que ha escrito esta semana un artículo muy crítico hacia Artur Mas, sabe que por dónde va Cataluña solo se llega al despeñadero, como ha dicho el Círculo de Economía en las últimas horas. Previsión meteorológica, Cristina Sáez.
Hoy descienden las temperaturas en todo el país, sobre todo en la mitad norte, con heladas en las zonas montañosas. Lluvia en la zona norte y en el Pirineo Occidental, nevadas en la cordillera Cantábrica y en Pirineos, y el viento será fuerte en la mitad norte de España y en las Islas Baleares. Nubes en la mitad sur y en Baleares, con posibilidad de precipitaciones débiles, y también en el extremo sureste, suroeste, en el litoral mediterráneo y en el norte de las Islas Canarias, sin descartar alguna lluvia débil.
Gracias, Cristina. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
César Lumbreras en Agropopular.
Este sábado, desde Santiago de Compostela, hablaremos de la actualidad en el sector lácteo gallego y también de las medidas que va a tomar el gobierno de esta comunidad autónoma para incentivar el relevo generacional. También toda la actualidad agraria de la semana desde San Francisco Hotel Monumento en Santiago de Compostela.
César Lumbreras en Agropopular. A partir de las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Pechuga entera de pollo en formato ahorro a 5,10 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Antoni Fernández de Sidó, con el que vamos a hablar enseguida, fue consejero de la Generalitat con Jordi Pujol y hasta hace muy poquito tiempo miembro de la Ejecutiva del Consejo Nacional de Convergencia. Señor Fernández de Sidó, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué
tal está usted?
Encantado de hablar con usted. ¿Por qué ha querido dejar los órganos de dirección de Convergencia?
Pues, porque estaba en desacuerdo en estos últimos meses, particularmente con la línea política que iba marcando el partido, y cuando uno cree que las cosas se hacen de manera que no acaban de satisfacer y adoptas una posición que tiene un punto de crítica y ves que en el camino vas notando esa discrepancia política, yo creo que lo mejor es ceder, en fin, cordialmente esa responsabilidad, poder hablar con el presidente de mi partido, en este caso con el presidente Mas, y decirle que lo más recomendable es que otras personas puedan cubrir estas responsabilidades y, sin ningún tipo de dramatismo, pues apartarse de la dirección, seguir en Convergencia, desear lo mejor para esta dirección política y para mi partido, pero no sentirme corresponsable de algunas decisiones que yo no comparto.
Cuando usted habló con el señor Mas, ¿qué le dijo?
Pues exactamente lo que le acabo de decir.
Y no, pero ¿él de qué respondió?
Ah, pues que entendía mi posición. O sea, mis posiciones políticas, en fin, muy, muy, muy próximas a la moderación desde el punto de vista tanto en el programa político y económico como en la cuestión nacional en Cataluña, son conocidas en Cataluña, eran muy conocidas en el Parlament catalá, en el que yo estuve hasta hace un mes.
¿Sí?
Eran muy conocidas por él mismo, y cuando ves que esto va a producir más quebraderos de cabeza que soluciones prácticas,
ya,
pues a él le pareció normal, razonable, y de una manera cordial, pues decidimos que seguramente esta era la mejor salida.
¿Convergencia va al despeñadero con la declaración secesionista?
Deseo que no. Como puede comprender, yo he militado en Convergencia y milito aún durante más de 22 años, 23 casi, y desearía que no fuera al despeñadero. Pero siendo muy importante Convergencia, el país es más importante.
Ya.
Y yo creo sinceramente que la propuesta de resolución aprobada en el Parlamento la semana pasada hace un flaco servicio, hace un flaco favor a los ciudadanas de Cataluña. No es una buena resolución. No tiene sentido desde mi punto de vista una resolución de estas características. Y lo que es más grave, a mí me parece que buena parte, no sé si todos, pero buena parte de aquellos electores que votaron el sí, no votaron con la conciencia de una semana después una propuesta de estas características aprobada en el Parlamento.
Hay mucha gente en Convergencia y en el gobierno de Mas que piensa como usted. Sabemos que algunos consejeros piensan así, como Felipe Puig y algunos otros.
Deberían decirlo ellos. Yo he querido insistir en que esta es una decisión de carácter personal y, por lo tanto, en fin, hecha con toda la cordialidad, consciente del papel modesto que juego en la dirección del partido. Sé que hay consejeros y miembros del partido que, en fin, que no acaban de compartir la situación actual, pero Convergencia piensa que es un partido muy disciplinado. Creo que ha dado muestras de disciplina, de cohesión, de coherencia durante muchos y muchos años, y por lo tanto será a título individual, creo yo, quizás me equivoque, sí. Yo creo que es a título individual que consejeros del gobierno, miembros de la dirección, puedan abandonar sus responsabilidades en los próximos meses. No lo sé, tampoco descarto.
Pero usted está haciendo un pronóstico, está anunciando algo, ¿cree que habrá gente que se vaya?
Bueno, no lo sé, francamente no lo sé. No lo sé. Si yo tuviera un plan al respecto,
sí,
podría confesarle mis expectativas, pero créame que no lo tengo. Es decir, esta es una decisión de carácter personal. Creo que algunos de los consejeros del gobierno que han manifestado su discrepancia pues deberían, en fin, evaluar su propia situación. Me consta que hay compañeros, eso se lo digo con toda seguridad, militantes de Convergencia que se sienten desconcertados, creo que esa es la palabra, desconcertados con la situación actual, que son muchos los militantes que no ven adecuado un pacto con las CUP en los términos en los que se está planteando este, sí, pacto, y viven esta situación con disgusto, pero finalmente cada uno tendrá que resolver, claro, lo que crea necesario en los próximos meses.
Pero, por ejemplo, el consejero Mascolel, que lo ha dicho claramente, del área económica, que usted conoce bien, debería
además de marchar. Además es un buen amigo el consejero Mascolel.
O sea, que ¿usted cree que se marchará? ¿Debería marcharse? Quisiera, porque además está el problema de mantener a flote la Generalitat, digo, financieramente.
La última cosa que yo le recomendaría entre los Mascolel es que se marchara, porque, como dice usted, tenemos problemas graves en la financiación de Cataluña,
sí,
que en buena medida han dado pie a la situación en la que hoy vive el país. La experiencia de Mascolel nos es útil. El marco de juego es extraordinariamente complicado y yo recomendaría que fuéramos todos muy prudentes.
Yeah.
Pero una cosa es la responsabilidad en el gobierno, y eso le compete pues a Mascolel o a Felip Puig, como usted situaba, y a otros consellers. Y otra cosa es la responsabilidad en la dirección del partido.
Yeah.
Una cosa es el gobierno, eso tiene una dimensión determinada y toda prudencia es poca. Y otra cosa es una responsabilidad en un órgano de dirección del partido donde tantos y tantos compañeros piensan de manera distinta a lo que yo pienso. Por lo tanto, si usted me lo permite de una manera, sí, así coloquial, yo puedo permitirme esa posibilidad y, en cambio, el conseller Mascolell y otros consejeros de gobierno, pues les es más difícil tomar una decisión de estas características, por supuesto.
Vamos a ver, es difícil saber cómo está la negociación. Parece que ahora la CUP modula su discurso, no veta más. ¿Usted cree que habrá acuerdo CUP Junts pel Sí?
Pues no lo sabe nadie, y en particular no lo sabe la CUP. La CUP es un partido asambleario, es un partido revolucionario. La coalición de partidos revolucionarios tienen procedimientos de debate y orgánicos distintos de los habituales y van a tener que someter cualquier posición, sí, en los pactos a sus asambleas. Y esto es una incógnita, es una gran incógnita. Esto no es un partido al uso, donde la dirección puede influir de manera notable en sus cuadros y en sus bases. Eso es otra cosa distinta. La pregunta no es qué va a suceder. La pregunta, si usted me lo permite,
sí,
¿qué conviene que suceda?
Mejor elecciones que acuerdo con la CUP.
Desde mi punto de vista, creo que no hay ninguna duda. O sea, fíjese, aquí, en el mejor de los casos, podríamos encontrarnos en una situación donde diputados de la CUP, dos, dan apoyo circunstancial a la investidura del presidente Mas, a cambio de toda una serie de compromisos políticos, desde mi punto de vista, difíciles de aceptar. En el mejor de los casos, ¿hay un caso peor? Pues sí, lo hay. Sí. El hecho de un pacto para la legislatura, para los próximos 18 meses. Eso puede empeorar. Desde su punto de vista, me preguntará usted, ¿cree que esto es realista? Yo creo que no. No sé a un partido como Convergència Democrática de Cataluña, aunque haya pactado con Esquerra Republicana de Cataluña en Junts pel Sí, ¿qué tendremos nosotros que ver con un partido antisistema, antieuropeísta, anticapitalista, de naturaleza revolucionaria, con un programa de reformas políticas radicales que no tienen nada que ver ni con la tradición, ni con la cultura, ni con el mensaje de Convergencia Democrática de Cataluña? Y esto creo, en mi opinión, ¿sí?, en esta opinión, que va por delante de todo lo demás.
Antoni Fernández Cecido, gracias por haber estado con nosotros haciéndonos la hoja de ruta de lo que puede ser una gran catástrofe. Muy buenos días.
Muy buenos días, muy amables.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando estas dos horas y media de información y de análisis. Antes hemos repasado la prensa. Con la foto que me quedo yo esta mañana es con la que publica el diario La Razón, el diario de Planeta, en portada. Es una imagen de una terraza de París, una terraza en la que un grupo de personas escucha a un camarero que debe estar cantando la carta. Un grupo que evidentemente está junto se vuelve hacia el buen mozo que recogerá la comanda. En el rostro de los retratados se intuye que una de esas estufas tan frecuentes en los bares y las cafeterías de la capital francesa le calienta el cuerpo. Hay un reflejo en sus rostros, que la estufa es más necesaria que nunca, no solo porque haya llegado el otoño que tanto se ha retrasado, y que París está muy al norte. Que la estufa es necesaria porque después de 130 muertos, al cuerpo le hace falta calor, se le queda uno frío, que la pena, que el sufrimiento te deja la carne gélida, como si los huesos y la piel supieran que el corazón sufre. Una pizarra del bar anuncia que en ese establecimiento se sirven cócteles y champán. Aunque sea tan temprano, podemos brindar con un dedo de espumoso por estos franceses que vuelven a los lugares de los atentados, por los que quieren afirmar la vida frente al miedo. No es fácil, que se dice pronto, esto de vencer el miedo. El miedo a la muerte, que llega siempre, no es una cuestión sencilla, y no sirve ni apretar los puños, ni ponerse estupendo, ni hacerse el héroe. Algunas exhortaciones al optimismo nos parecen ridículas. En realidad, gran parte de la bestial energía que desplegamos en casi todo lo que hacemos tiene su fuente en ese miedo del que no queremos hablar, del que queremos olvidarnos. Pero el olvido nunca es definitivo. En realidad, el miedo y el aburrimiento son los dos grandes fantasmas que nos persiguen desde que empezamos a tener uso de razón. No es fácil vencerlos. El miedo es el que nos hace la pregunta más radical. ¿Hay algo que nos permita vencerlo sin hacer trampas? ¿Hay alguna mano que nos pueda acompañar, sostener? ¿Alguna mirada que pueda sostener una esperanza que no sea descabellada? Probablemente solo la belleza, solo las cosas bonitas nos dan pistas para superarlo, porque las cosas bonitas hablan y con palabras silenciosas nos dicen que no estamos locos, que ese deseo que nos grita dentro pidiendo que la vida sea para siempre no es una fábula. Por eso, porque nada se pierde a pesar de las apariencias, apariencias que a veces son brutales. Por eso podemos levantar esta mañana nuestra copa, aunque sea temprano, levantar nuestra copa, mirarnos a los ojos, brindar con el champán de la profecía que hay en cada cosa bonita y celebrar la vida, celebrar la nostalgia de resurrección que se nos viene insistentemente a la garganta una semana después de los atentados de París. Esa nostalgia de resurrección que se agolpa en nuestro cuerpo después de que los yihadistas hayan matado a 130 personas. Así terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis. Que tengan una estupenda semana. La información vuelve a las 10.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.